Aquella noche la compañía durmió en el suelo, para gran satisfacción de los Haabits. Los elfos prepararon para ellos un pabellón entre los árboles próximos a la fuente y allí pusieron unos lechos mullidos, luego murmuraron palabras de paz con dulces voces élficas y los dejaron. Durante un rato los viajeros hablaron de cómo habían pasado la noche anterior en las copas de los árboles, de la marcha del día, del señor y de la dama, pues no estaban todavía en ánimo de mirar más atrás.
«¿Por qué enrojeciste, Sam?» dijo Pippin.
«Te turbaste enseguida. Cualquiera hubiese pensando que tenías mala conciencia. Espero que no haya sido nada peor que un plan retorcido para robarme una manta».
«Nunca pensé nada semejante», dijo Sam, que no tenía ánimos para bromas.
«Si quieres saberlo, me sentí como si no tuviera nada encima y no me gustó. Me pareció que ella estaba mirando dentro de mí y preguntándome qué haría yo si ella me diera la posibilidad de volver volando a la comarca y a un bonito y pequeño agujero con un jardincito propio».
«Qué raro», dijo Mary.
«Casi exactamente lo que yo sentí, solo que, bueno, creo que no diré más», concluyó con una voz débil. A todos ellos, parecía, les había ocurrido algo semejante. Cada uno había sentido que se le ofrecía la oportunidad de elegir entre una oscuridad terrible que se extendía ante él y algo que deseaba entrañablemente, y para conseguirlo solo tenía que apartarse del camino y dejar a otros el cumplimiento de la misión y la guerra contra Sauron.
«Y a mí me pareció también», dijo Gimli, «que mi elección permanecería en secreto y que solo yo lo sabría».
«Para mí fue algo muy extraño», dijo Boromir. «Quizá fue solo una prueba y ella quería leernos el pensamiento con algún buen propósito, pero yo casi hubiera dicho que estaba tentándonos y ofreciéndonos algo que dependía de ella. No necesito decir que me rehusé a escuchar. Los hombres de Minas Tirith guardan la palabra empeñada. Pero lo que le había ofrecido la dama, Boromir no lo dijo. En cuanto a Frodo se negó a hablar, aunque Boromir lo acosó con preguntas.
Te miró mucho tiempo, portador del anillo», dijo.
«Sí», dijo Frodo, «pero lo que me vino entonces a la mente ahí se quedará».
«Pues bien, ten cuidado»,
dijo Boromir. «No confío demasiado en esta dama élfica y en lo que se propone».
«No hables mal de la dama Galadriel»,
dijo Aragorn con severidad.
«No sabes lo que dices.
En ella y en esta tierra no hay ningún mal, a no ser que un hombre lo traiga aquí él mismo.
Y entonces que él se cuide.
Pero esta noche y por vez primera desde que dejamos Rivendell dormiré sin ningún temor.
Y ojalá duerma profundamente y olvide un rato mi pena.
Tengo el cuerpo y el corazón cansados».
Se echó en la cama y cayó enseguida en un largo sueño.
Los otros pronto hicieron lo mismo y durmieron sin ser perturbados por ruidos o sueños. Cuando despertaron vieron que la luz del día se extendía sobre la hierba ante el pabellón y que el agua de la fuente se alzaba y caía refulgiendo a la luz del sol. Se quedaron algunos días en Lothlórien, o por lo menos eso fue lo que ellos pudieron decir o recordar más tarde. Todo el tiempo que estuvieron allí brilló el sol, excepto en los momentos en que caía una lluvia suave que dejaba todas las cosas nuevas y limpias. El aire era fresco y dulce, como si estuviesen a principios de la primavera, y sin embargo sentían alrededor la profunda y reflexiva quietud del invierno. Les pareció que casi no tenían otra ocupación que comer y beber y descansar y pasearse entre los árboles, y esto era suficiente. No habían vuelto a ver al señor y a la dama y apenas conversaban con el resto de los elfos, pues eran pocos los que hablaban otra cosa que la lengua silvana. Aldir se había despedido de ellos y había vuelto a las defensas del norte, muy vigiladas ahora luego que la compañía había traído aquellas noticias de Moria. Legolas pasaba muchas horas con los Galadrim y luego de la primera noche ya no durmió con sus compañeros, aunque regresaba a comer y hablar con ellos. A menudo se llevaba a Gimli para que lo acompañara en algún paseo y a los otros les asombró este cambio. Ahora, cuando los compañeros estaban sentados o caminaban juntos, hablaban de Gandalf y todo lo que cada uno había sabido o visto de él les venía claramente a la memoria. A medida que se curaban las heridas y el cansancio del cuerpo, el dolor de la pérdida de Gandalf se hacía más agudo. A menudo oían voces élficas que cantaban cerca y eran canciones que lamentaban la caída del mago, pues alcanzaban a oír su nombre entre palabras dulces y tristes que no entendían.
«Mitrandir, Mitrandir», cantaban los elfos, o peregrino gris.
Pues así les gustaba llamarlo. Pero si Legolas estaba entonces con la compañía no les traducía las canciones, diciendo que no se consideraba bastante hábil y que para él la pena estaba aún demasiado cerca y era un tema para las lágrimas y no todavía para una canción. Fue Frodo el primero que expresó su dolor en palabras titubeantes.
Pocas veces sentía el impulso de componer canciones o versos, aún en Rivendell había escuchado y no había cantado él mismo, aunque recordaba muchas cosas de otros. Pero ahora sentado junto a la fuente de Lorien y escuchando las voces de los elfos que hablaban de Gandalf, se le ocurrió una canción que a él le parecía hermosa, pero cuando trató de repetírsela a Sam solo quedaron unos fragmentos, apagados como un manojo de flores marchitas. Cuando la tarde era gris en la comarca se oían sus pasos en la colina. Y se iba antes del alba. En silencio a sitios remotos. De las tierras ásperas a la costa del este. Del desierto del norte a las lomas del sur. Por antros de dragones y puertas ocultas. Y bosques oscuros iba a su antojo. Con enanos y jaabits, con ellos y con hombres. Con gentes mortales e inmortales. Con pájaros en árboles y bestias en madrigueras. En lenguas secretas hablaba. Una espada mortal, una mano benigna. Una espalda que la carga doblaba. Una voz de trompeta, una antorcha encendida. Un peregrino fatigado. Señor de sabiduría entronizado. De cólera viva y de rápida risa. Un viejo de gastado sombrero. Que se apoya en una vara espinosa. Estuvo solo sobre el puente. Desafiando al fuego y la sombra. La vara se le quebró en la piedra. Y su sabiduría murió en Khazad Dûm. Bueno, pronto derrotará al señor Bilbo. Dijo Sam. No, temo que no, dijo Frodo, pero no soy capaz de nada mejor. En todo caso, señor Frodo, si un día tiene ganas de componer algo más, espero que diga una palabra de los fuegos de artificio. Algo así. Los más hermosos fuegos nunca vistos, estallaban en estrellas azules y verdes. Y después de los truenos un rocío de oro. Caía como una lluvia de flores. Aunque esto no le hace justicia, lejos de eso. No, te lo dejo a ti, Sam. O quizás a Bilbo. Pero, bueno, no puedo seguir hablando. No soporto la idea de darle la noticia a Bilbo. Una tarde Frodo y Sam se paseaban al aire fresco del crepúsculo. Los dos se sentían de nuevo inquietos. La sombra de la partida había caído de pronto sobre Frodo, sabía de algún modo que no faltaba mucho tiempo para que tuvieran que dejar la Lothlórien. ¿Qué piensas ahora de los elfos, Sam? Dijo. Ya una vez te hice esta pregunta, hace tanto tiempo, parece, pero los has visto mucho más desde entonces. Muy cierto. Dijo Sam. Y yo diría que hay elfos y elfos. Todos son bastante élficos, pero no iguales. Estos de aquí, por ejemplo, no son gente errante o sin hogar y se parecen más a nosotros, parecen pertenecer a este sitio, más aún que los jaabits a la comarca. No sé si hicieron el país o si el país los hizo a ellos, es difícil decirlo, si usted me entiende. Hay una tranquilidad maravillosa aquí. Se diría que no pasa nada y que nadie quiere que pase. Si se trata de alguna magia está muy escondida, en algún sitio que no puedo tocar con las manos, por así decir. Puedes sentirla y verla en todas partes, dijo Frodo. Bueno, dijo Sam, no se ve a nadie trabajando en eso. Ningún fuego de artificio, como el pobre viejo Gandalf acostumbraba mostrar. Me pregunto por qué no hemos vuelto a ver al señor y a la dama en todos estos días. Se me ocurre que ella podría hacer algunas cosas maravillosas, si quisiera. Me gustaría tanto ver alguna magia élfica, señor Frodo. A mí no, dijo Frodo. Estoy satisfecho. Y no echo de menos los fuegos artificiales de Gandalf, pero sí sus cejas espesas y su cólera y su voz. Tiene razón, dijo Sam. Y no crea que estoy buscando defectos. Siempre he querido ver un poco de magia, como esa de que se habla en las viejas historias, pero nunca supe de una tierra mejor que esta. Es como estar en casa y de vacaciones al mismo tiempo, si usted me entiende. No quiero irme. De todos modos, estoy empezando a sentir que si tenemos que irnos lo mejor sería irse enseguida. El trabajo que nunca se empieza es el que más tarda en terminarse, como decía mi padre. Y no creo que estas gentes puedan ayudarnos mucho más, magia y no magia. Estoy pensando que cuando dejemos estas tierras extrañaremos a Gandalf más que nunca. Temo que eso sea demasiado cierto, Sam, dijo Frodo. Sin embargo, espero de veras que antes de irnos podamos ver de nuevo a la dama de los elfos. Estaban todavía hablando cuando vieron que la dama Galadriel se acercaba como respondiendo a las palabras de Frodo. Alta y blanca y hermosa, caminaba entre los árboles. No les habló, pero les indicó que se acercaran. Volviéndose, la dama Galadriel los condujo hacia las faldas del sur de Caras Galadón y luego de cruzar una cerca verde y alta entraron en un jardín cerrado. No tenía árboles y el cielo se abría sobre él. La estrella de la tarde se había levantado y brillaba como un fuego blanco sobre los bosques del oeste. Descendiendo por una larga escalera, la dama entró en una profunda cavidad verde, por la que corría murmullando la corriente de plata que nacía en la fuente de la colina. En el fondo de la cavidad, sobre un pedestal bajo, esculpido como un árbol frondoso, había un pilón de plata, ancho y poco profundo, y al lado un jarro también de plata. Galadriel llenó el pilón hasta el borde con agua del arroyo y sopló encima, y cuando el agua se serenó otra vez les habló a los Haabits. «He aquí el espejo de Galadriel», dijo. «Os he traído aquí para que miréis, si queréis hacerlo». El aire estaba muy tranquilo y el valle oscuro, y la dama era alta y pálida. «¿Qué buscaremos y qué veremos?», preguntó Frodo con un temor reverente. «Puedo ordenarle al espejo que revele muchas cosas», respondió ella, «y griega a algunos puedo mostrarles lo que desean ver. Pero el espejo muestra también cosas que no se le piden y estas son a menudo más extravías y más provechosas que aquellas que deseamos ver. Lo que verás, si dejas en libertad al espejo, no puedo decirlo. Pues muestra cosas que fueron y cosas que son y cosas que quizás serán. Pero lo que ve, ni siquiera el más sabio puede decirlo. ¿Deseas mirar?». Frodo no respondió. «¿Y tú?», dijo ella volviéndose a Sam. «Pues esto es lo que tu gente llama magia, aunque no entiendo claramente qué quieren decir, y parece que usaran la misma palabra para hablar de los engaños del enemigo. Pero esta, si quieres, es la magia de Galadriel. ¿No dijiste que querías ver la magia de los elfos?». «Sí», dijo estremeciéndose, sintiendo a la vez miedo y curiosidad. «Echaré una mirada, señora, si me permite». En una parte le dijo a Frodo. «No me disgustaría mirar un poco lo que ocurre en casa. He estado tanto tiempo fuera. Pero lo más probable es que solo vea las estrellas, o algo que no entenderé». «Lo más probable», dijo la dama con una sonrisa dulce. «Pero acércate y verás lo que puedas. No toques el agua». Sam subió al pedestal y se inclinó sobre el pilón. El agua parecía dura y sombría y reflejaba las estrellas. «¿Hay solo estrellas?», «como pensé», dijo. Casi enseguida se sobresaltó y contuvo el aliento pues las estrellas se extinguían. Como si hubiesen descorrido un velo oscuro, el espejo se volvió gris y luego se aclaró. El sol brillaba y las ramas de los árboles se movían en el viento. Pero antes que Sam pudiera decir que estaba viendo, la luz se desvaneció, y enseguida creyó ver a Frodo, de cara pálida, durmiendo al pie de un risco grande y oscuro. Luego le pareció que se veía a sí mismo yendo por un pasillo tenebroso y subiendo por una interminable escalera de caracol. Se le ocurrió de pronto que estaba buscando algo con urgencia, pero no podía saber qué. Como un sueño, la visión cambió y volvió atrás y mostró de nuevo los árboles. Pero esta vez no estaban tan cerca y Sam pudo ver lo que ocurría, no oscilaban en el viento, caían ruidosamente al suelo. «¡Eh!», gritó Sam indignado. «Ahí está ese Ted Arenas derribando los árboles que no tendría que derribar. Son los árboles de la avenida que está más allá del molino y que dan sombra al camino de del agua. Si tuviera a ese Ted a mano, lo derribaría a él». Pero ahora Sam notó que el viejo molino había desaparecido y que estaban levantando allí un gran edificio de ladrillos rojos. Había mucha gente trabajando. Una chimenea alta y roja se erguía muy cerca. Un humo negro nubló la superficie del espejo. «Hay algo malo que opera en la comarca», dijo. Elrond lo sabía bien cuando quiso mandar de vuelta al señor Merry. De pronto Sam dio un grito y saltó hacia atrás. «No puedo quedarme aquí», gritó desesperado. «Tengo que volver. Han socavado Bolsón de Tirada y allá va mi pobre padre colina abajo llevando todas sus cosas en una carretilla. Tengo que volver». «No puedes volver solo», dijo la dama. «No deseabas volver sin tu amo antes de mirar en el espejo y sin embargo sabías que podía ocurrir algo malo en la comarca. Recuerda que el espejo muestra muchas cosas y que algunas no han ocurrido aún. Algunas no ocurrirán nunca, a no ser que quienes miran las visiones se aparten del camino que lleva a prevenirlas. El espejo es peligroso como guía de conducta». Sam se sentó en el suelo y se llevó las manos a la cabeza. «Desearía no haber venido nunca aquí y no quiero ver más magias», dijo y cayó un rato. Luego habló trabajosamente, como conteniendo el llanto. «No, volveré por el camino largo junto con el señor Frodo, o no volveré. pero espero volver algún día. Si lo que he visto llega a ser cierto, alguien las pasará muy mal.
¿Quieres mirar tú ahora, Frodo?, dijo la dama Galadriel.
No deseabas ver la magia de los elfos y estabas satisfecho.
¿Me aconsejáis mirar?,
preguntó Frodo.
No, dijo ella.
No te aconsejo ni una cosa ni otra.
No soy una consejera.
Quizás aprendas algo y lo que veas, sea bueno o malo, puede ser de provecho, o no.
Ver es a la vez conveniente y peligroso.
Creo, sin embargo, Frodo, que tienes bastante coraje y sabiduría para correr el riesgo, o no te hubiera traído aquí.
Haz como quieras.
Miraré, dijo Frodo y subiendo al pedestal se inclinó sobre el agua oscura.
Enseguida el espejo se aclaró y Frodo vio un paisaje crepuscular.
Unas montañas oscuras asomaban a lo lejos contra un cielo pálido.
Un camino largo y gris se alejaba serpenteando hasta perderse de vista.
Allá lejos venía una figura descendiendo lentamente por el camino, débil y pequeña al principio, pero creciendo y aclarándose a medida que se acercaba.
De pronto Frodo advirtió que la figura le recordaba a Gandalf.
Iba a pronunciar en voz alta el nombre del mago cuando vio que la figura estaba vestida de blanco y no de gris, un blanco que brillaba débilmente en el atardecer, y que en la mano llevaba un báculo blanco.
La cabeza estaba tan inclinada que Frodo no le veía la cara, y al fin la figura tomó una curva del camino y desapareció de la vista del espejo.
Una duda entró en la mente de Frodo: ¿era esta una imagen de Gandalf en uno de sus muchos viajes solitarios de otro tiempo, o era Saruman?
La visión cambió.
Breve y pequeña pero muy vívida, alcanzó a ver una imagen de Bilbo que iba y venía nerviosamente por su cuarto.
La mesa estaba cubierta de papeles en desorden, la lluvia golpeaba las ventanas.
Luego hubo una pausa y enseguida siguieron unas escenas rápidas y Frodo supo de algún modo que eran partes de una gran historia en la que él mismo estaba envuelto.
La niebla se aclaró y vio algo que nunca había visto antes pero que reconoció enseguida: el mar.
La oscuridad cayó.
El mar se encrespó y se alborotó en una tormenta.
Luego vio contra el sol, que se hundía rojo como sangre en jirones de nubes, la silueta negra de un alto navío de velas desgarradas que venía del oeste.
Luego un río ancho que cruzaba una ciudad populosa.
Luego una fortaleza blanca con siete torres.
Y luego otra vez la nave de velas negras, pero ahora era de mañana y el agua reflejaba la luz, y una bandera con el emblema de una torre blanca brillaba al sol.
Se alzó un humo como de fuego y batalla y el sol descendió de nuevo envuelto en llamas rojas y se desvaneció en una bruma gris, y un barco pequeño se perdió en la bruma con luces temblorosas.
Desapareció y Frodo suspiró y se dispuso a retirarse.
Pero de pronto el espejo se oscureció del todo, como si se hubiera abierto un agujero en el mundo visible, y Frodo se quedó mirando el vacío.
En ese abismo negro apareció un ojo, que creció lentamente, hasta que al fin llenó casi todo el espejo.
Tan terrible era que Frodo se quedó como clavado al suelo, incapaz de gritar o de apartar la mirada.
El ojo estaba rodeado de fuego, pero él mismo era vidrioso, amarillo como el ojo de un gato, vigilante y fijo, y la hendidura negra de la pupila se abría sobre un pozo, una ventana a la nada.
Luego el ojo comenzó a moverse, buscando aquí y allá y Frodo supo con seguridad y horror que él, Frodo, era una de esas muchas cosas que el ojo buscaba.
Pero supo también que el ojo no podía verlo, no todavía, a menos que él mismo así lo desease.
El anillo que le colgaba del cuello se hizo pesado, más pesado que una gran piedra y lo obligó a inclinar la cabeza sobre el pecho.
Pareció que el espejo se calentaba y unas volutas de vapor flotaron sobre el agua.
Frodo se deslizó hacia adelante.
«No toques el agua»,
le dijo dulcemente la dama Galadriel.
La visión desapareció y Frodo se encontró mirando las frías estrellas que titilaban en el pilón.
Dio un paso atrás temblando de pies a cabeza y miró a la dama.
«Sé lo que viste al final», dijo ella, «pues está también en mi mente.
No temas.
Pero no pienses que el país de la Lothlórien resiste y se defiende del enemigo solo con cantos en los árboles, o con las débiles flechas de los arcos élficos.
Te digo, Frodo, que aún mientras te hablo, veo al Señor Oscuro y sé lo que piensa, o al menos lo que piensa en relación con los elfos.
Y él está siempre tanteando, queriendo verme y conocer mis propios pensamientos.
Pero la puerta está siempre cerrada».
La dama levantó los brazos blancos y extendió las manos hacia el este en un ademán de rechazo y negativa.
Earendil, la estrella de la tarde, la más amada de los elfos, brillaba clara allá en lo alto.
Tan brillante era que la figura de la dama echaba una sombra débil en la hierba.
Los rayos se reflejaban en un anillo que ella tenía en el dedo y allí resplandecía como oro pulido recubierto de una luz de plata, y una piedra blanca relucía en él como si la estrella de la tarde hubiera venido a apoyarse en la mano de la dama Galadriel. Frodo miró el anillo con un respetuoso temor, pues de pronto le pareció que entendía. Si dijo ella adivinando los pensamientos de Frodo, no está permitido hablar de él y Elrond tampoco pudo. Pero no es posible ocultárselo al portador del anillo y a alguien que ha visto el ojo. En verdad, en el país de Lórien y en el dedo de Galadriel está uno de los tres. Este es Nenya, el anillo de diamante, y yo soy quien lo guarda. Él lo sospecha, pero no lo sabe aún. ¿Entiendes ahora por qué tu venida era para nosotros como un primer paso en el cumplimiento del destino? Pues si fracasas, caeremos indefensos en manos del enemigo. Pero si triunfas, nuestro poder decrecerá y la Azlórien se debilitará, y las marcas del tiempo la borrarán de la faz de la tierra. Tenemos que partir hacia el oeste, o transformarnos en un pueblo rústico que vive en cañadas y cuevas, condenados lentamente a olvidar y a ser olvidados. Frodo bajó la cabeza. ¿Y vos qué deseáis? Que se cumpla lo que ha de cumplirse, dijo ella. El amor de los elfos por esta tierra en que viven y por las obras que llevan a cabo es más profundo que las profundidades del mar, y el dolor que ellos sienten es imperecedero y nunca se apaciguará. Sin embargo, lo abandonarán todo antes que someterse a Sauron, pues ahora lo conocen. Del destino de la Azlórien no eres responsable, pero sí del cumplimiento de tu misión. Sin embargo, desearía, si sirviera de algo, que el anillo y único uno hubiese sido forjado jamás, o que nunca hubiese sido encontrado. Sois prudente, intrépida y hermosa, dama Galadriel, dijo Frodo, y os daré el anillo y único, si vos me lo pedís. Para mí es algo demasiado grande. Galadriel rió de pronto con una risa clara. La dama Galadriel es quizá prudente, dijo, pero ha encontrado quien la iguale en cortesía. Te has vengado gentilmente de la prueba a que sometí tu corazón en nuestro primer encuentro. Comienzas a ver claro. No niego que mi corazón ha deseado pedirte lo que ahora me ofreces. Durante muchos largos años me he preguntado qué haría si el gran anillo llegara alguna vez a mis manos, y mira, está ahora a mi alcance. El mal que fue planeado hace ya mucho tiempo sigue actuando de distintos modos, ya sea que Sauron resista o caiga. No hubiera sido una noble acción, que aumentaría el crédito del anillo, si se lo hubiera arrebatado a mi huésped por la fuerza o el miedo. Y ahora al fin llega. Me darás libremente el anillo. En el sitio del Señor Oscuro instalarás una reina. Y yo no seré oscura sino hermosa y terrible como la mañana y la noche. Hermosa como el mar y el sol y la nieve en la montaña. Terrible como la tempestad y el relámpago. Más fuerte que los cimientos de la tierra. Todos me amarán y desesperarán. Galadriel alzó la mano y del anillo que llevaba brotó una luz que la iluminó a ella sola, dejando todo el resto en la oscuridad. Se irguió ante Frodo y pareció que tenía de pronto una altura inconmensurable y una belleza irresistible, adorable y tremenda. Enseguida dejó caer la mano, y la luz se extinguió y ella rió de nuevo, y he aquí que fue otra vez una delgada mujer elfa, vestida sencillamente de blanco, de voz dulce y triste. «He pasado la prueba», dijo. «Me iré empequeñeciendo, marcharé al oeste y continuaré siendo Galadriel». Permanecieron largo rato en silencio. Al fin la dama habló otra vez. «Volvamos», dijo. «Tienes que partir en la mañana, pues ya hemos elegido y las mareas del destino están subiendo». «Quisiera preguntamos algo antes de partir», dijo Frodo, algo que ya quise preguntárselo a Gandalf en Rivendell. Se me ha permitido llevar el anillo y único. ¿Por qué no puedo ver todos los otros y conocer los pensamientos de quienes los usan? No lo has intentado, dijo ella. Desde que tienes el anillo solo te lo has puesto 3 veces. No lo intentes. Te destruiría. ¿No te dijo Gandalf que los anillos dan poder de acuerdo con las condiciones de cada poseedor? Antes que puedas utilizar ese poder tendrás que ser mucho más fuerte y entrenar tu voluntad en el dominio de los otros. Y aún así, como portador del anillo y como alguien que se lo ha puesto en el dedo y ha visto lo que está oculto, tus ojos han llegado a ser penetrantes. Has leído en mis pensamientos más claramente que muchos que se titulan sabios. Viste el ojo de aquel que tiene los 7 y los 9. Y no reconociste el anillo que llevo en el dedo. ¿Viste tú mi anillo? Preguntó volviéndose hacia Sam. No, señora, respondió Sam. Para decir la verdad, me preguntaba de qué estaban hablando. Vi una estrella a través del dedo de usted. pero si me permiten que hable francamente, creo que mi amo tiene razón. Yo desearía que tomara usted el anillo. Pondría usted las cosas en su lugar. Impediría que molestasen a mi padre y que lo echaran a la calle. Haría pagar a algunos por los sucios trabajos en que han estado metidos. Sí, dijo ella. Así sería al principio. Pero luego sobrevendrían otras cosas, lamentablemente. No hablemos más. Vamos. 8. Adiós a Lorien. Aquella noche la compañía fue convocada de nuevo a la cámara de Celeborn y allí el señor y la dama los recibieron con palabras amables. Al fin Celeborn habló de la partida. Ha llegado la hora, dijo, en que aquellos que desean continuar la misión tendrán que mostrarse duros de corazón y dejar este país. Aquellos que no quieren ir más adelante pueden permanecer aquí, durante un tiempo. Pero se queden o se vayan, nadie estará seguro de tener paz. Pues hemos llegado al borde del precipicio del destino. Aquellos que así lo deseen podrán esperar aquí a la hora en que los caminos del mundo se abran de nuevo para todos, o a que sean convocados en última instancia en auxilio de Lorien. Podrán entonces volver a sus propios países, o marchar al largo descanso de quienes caen en la batalla. Hubo un silencio. Todos han resuelto seguir adelante, dijo Galadriel mirándolos a los ojos. En cuanto a mí, dijo Boromir, el camino de regreso está adelante y no atrás. Es cierto, dijo Celeborn, pero irá contigo toda la compañía hasta Minas Tirith. No hemos decidido aún qué curso seguiremos, dijo Aragorn. No sé qué pensaba hacer Gandalf más allá de la Lothlórien. Creo en verdad que ni siquiera él tenía un propósito claro. Quizá no, dijo Celeborn, sin embargo cuando dejéis esta tierra habéis de tener en cuenta el Río Grande. Como algunos de vosotros lo sabéis bien, ningún viajero con equipaje puede cruzarlo entre Lórien y Gaande, excepto en bote. ¿Y acaso no han sido destruidos los puentes de Osgiliath y no están todos los Embaar Kaderous en manos del enemigo? ¿Por qué lado viajaréis? El camino de Minas Tirith corre por este lado, al oeste, pero el camino directo de la misión va por el este del río, la orilla más oscura. ¿Qué orilla seguiréis? Si mi consejo vale de algo, yo elegiría la orilla occidental, el camino a Minas Tirith, respondió Boromir. Pero no soy el jefe de la compañía. Los otros no dijeron nada y Aragorn parecía indeciso y preocupado. Ya veo que todavía no sabéis qué hacer, dijo Celeborn. No me corresponde elegir por vosotros, pero os ayudaré en lo que pueda. Hay entre vosotros algunos capaces de manejar una embarcación, Legolas, cuya gente conoce el rápido río del bosque, y Boromir de Gaande y Aragorn el viajero. Y un Haabit, gritó Merry. No todos nosotros pensamos que los botes son caballos salvajes. Mi gente vive a orillas del Brandivino. Muy bien, dijo Celeborn. Entonces proveeré de embarcaciones a la compañía. Serán pequeñas y livianas, pues si vais lejos por el río, habrá sitios donde tendréis que transportarlas. Llegaréis a los rápidos de Sarngevir y quizás al fin a los grandes altos de Rauros donde el río cae atronando desde Nenjitoel, y hay otros peligros. Las embarcaciones harán que vuestro viaje sea menos trabajoso por un tiempo. Sin embargo, no os aconsejarán, al fin tendréis que dejarlas a ellas y al río y marchar hacia el oeste, o el este. Aragorn agradeció a Celeborn repetidas veces. La noticia de los botes lo tranquilizó, pues durante unos días no sería necesario decidir el curso. Los otros parecían también más esperanzados. Cualesquiera fuesen los peligros que los esperaban allá adelante, parecía mejor ir a encontrarlos navegando el ancho Anduin aguas abajo que caminar trabajosamente con las espaldas dobladas. Solo Sam titubeaba, él por lo menos pensaba aún que los botes eran tan malos como los caballos salvajes, sino peores y no todos los peligros a los que había sobrevivido le habían probado lo contrario. Todo estará preparado para vosotros y os esperará en el puerto antes del mediodía, dijo Celeborn. Os enviaré a mi gente en la mañana para que os ayude en los preparativos del viaje. Ahora os desearemos a todos buenas noches y un sueño tranquilo. Buenas noches, amigos míos, dijo Galadriel. Dormid en paz. No os preocupéis demasiado esta noche pensando en el camino. Pues los caminos que seguiréis todos vosotros ya se extienden quizás a vuestros pies, aunque no los veáis aún. Buenas noches. La compañía se despidió y regresó al pabellón. Legolas fue con ellos, pues esta era la última noche que pasarían en la Lothlórien y a pesar de las palabras de Galadriel deseaban estar todos juntos y discutir los pormenores del viaje. Durante largo tiempo hablaron de lo que harían y cómo llevarían a cabo la misión que concernía al anillo, pero no llegaron a ninguna decisión. Era obvio que la mayoría deseaba ir primero a Minas Tirith y escapar así al menos por un tiempo al terror del enemigo. Estaban dispuestos a seguir a un guía hasta la otra orilla y aún entrar en las sombras de Mordor, pero Frodo callaba y Aragorn vacilaba todavía. El plan de Aragorn, mientras Gandalf estaba aún con ellos, había sido ir con Boromir y ayudar a la liberación de Gaande. Pues creía que el mensaje del sueño era un mandato y que había llegado al fin la hora en que el heredero de Elendil aparecería para luchar contra el dominio de Sauron. Pero en Moria había tenido que tomar la carga de Gandalf y sabía que ahora no podía dejar de lado el anillo, si Frodo se negaba a ir con Boromir. Y sin embargo, ¿de qué modo podría él, o cualquier otro de la compañía, ayudar a Frodo, salvo acompañándolo a ciegas a la oscuridad? Iré a Minas Tirith, solo si fuera necesario, pues es mi deber, dijo Boromir y luego calló un rato, sentado y con los ojos clavados en Frodo, como si tratara de leer los pensamientos del mediano. Al fin retomó la palabra, como discutiendo consigo mismo. Si solo te propones destruir el anillo, dijo, la guerra y las armas no servirán de mucho y los hombres de Minas Tirith no podrán ayudarte. Pero si deseas destruir el poder armado del Señor Oscuro, sería una locura entrar sin fuerzas en esos dominios y una locura sacrificar. Se interrumpió de pronto, como si hubiese advertido que estaba pensando en voz alta. Sería una locura sacrificar vidas, quiero decir, concluyó. Se trata de elegir entre defender una plaza fortificada y marchar directamente hacia la muerte. Al menos, así es como yo lo veo. Frodo notó algo nuevo y extraño en los ojos de Boromir y lo miró con atención. Lo que Boromir acababa de decir no era lo que él pensaba, evidentemente. Sería una locura sacrificar ¿qué? El anillo de poder. Boromir había dicho algo parecido en el concilio, aunque había aceptado entonces la corrección de Elrond. Frodo miró a Aragorn, pero el montaraz parecía hundido en sus propios pensamientos y no daba muestras de haber oído las palabras de Boromir. Y así terminó la discusión. Merry y Pippin ya estaban dormidos y Sam cabeceaba. La noche envejecía. A la mañana, mientras comenzaban a embalar las pocas cosas que les quedaban, unos elfos que hablaban la lengua de la compañía vinieron a traerles regalos de comida y ropa para el viaje. La comida consistía principalmente en galletas, preparadas con una harina que estaba un poco tostada por afuera y que por dentro tenía un color de crema. Gimli tomó una de las galletas y la miró con ojos dudosos. Cram, dijo a media voz mientras mordisqueaba una punta quebradiza. La expresión del enano cambió rápidamente y se comió todo el resto de la galleta saboreándola con delectación. «¡Basta, basta!», gritaron los elfos riendo. «Has comido suficiente para toda una jornada. Pensé que era solo una especie de cram, como los que preparan los hombres del valle para viajar por el desierto», dijo el enano. «Así es», respondieron los elfos. «Pero nosotros lo llamamos lembas o pan del camino y es más fortificante que cualquier comida preparada por los hombres y es más agradable que el cram, desde cualquier punto de vista». «Por cierto», dijo Gimli. «En realidad es mejor que los bizcochos de miel de los beórnidas y esto es un gran elogio, pues no conozco panaderos mejores. Aunque estos días no parecen estar interesados en darles bizcochos a los viajeros. Sois anfitriones muy amables. De cualquier modo, os aconsejamos que cuidéis de la comida», dijeron los elfos. «Comed poco cada vez y solo cuando sea necesario. Pues os damos estas cosas para que os sirvan cuando falte todo lo demás. Las galletas se conservarán frescas muchos días, si las guardáis enteras y en las envolturas de hojas en que las hemos traído. Una sola basta para que un viajero aguante en pie toda una dura jornada, aunque sea un hombre alto de Minas Tirith». Los elfos abrieron luego los paquetes de ropas y las repartieron entre los miembros de la compañía. Habían preparado para cada uno y en las medidas correspondientes, una capucha y una capa, de esa tela sedosa, liviana y abrigada que tejían los Galadrim. Era difícil saber de qué color eran, parecían grises, con los tonos del crepúsculo bajo los árboles, pero si se las movía, o se las ponía en otra luz, eran verdes como las hojas a la sombra, o pardas como los campos en barbecho al anochecer, o de plata oscura como el agua a la luz de las estrellas. Las capas se cerraban al cuello con un broche que parecía una hoja verde de nervaduras de plata. «¿Son mantos mágicos?», preguntó Pippin mirándolos con asombro. «No sé a qué te refieres», dijo el jefe de los elfos. «Son vestiduras hermosas y la tela es buena, pues ha sido tejida en este país. Son por cierto ropas élficas, si eso querías decir. Hoja y rama, agua y piedra, tienen el color y la belleza de todas esas cosas que amamos a la luz del crepúsculo en Lorient, pues en todo lo que hacemos ponemos el pensamiento de todo lo que amamos. Sin embargo, son ropas, no armaduras, y no pararán ni la flecha ni la espada. Pero os serán muy útiles, son livianas para llevar, abrigadas o frescas de acuerdo con las necesidades del momento. Y os ayudarán además a mantenernos ocultos de miradas indiscretas, ya caminéis entre piedras o entre árboles. La dama os tiene en verdad en gran estima. Pues ha sido ella misma y las doncellas que la sirven quienes han tejido esta tela, y nunca hasta ahora habíamos vestido a extranjeros con las ropas de los nuestros. Luego de un almuerzo temprano, la compañía se despidió del prado junto a la fuente. Todos sentían un peso en el corazón, pues el sitio era hermoso y había llegado a convertirse en un hogar para ellos, aunque no sabían bien cuántos días y noches habían pasado allí. Se habían detenido un momento a mirar el agua blanca a la luz del sol cuando Aldir se les acercó cruzando el pasto del claro. Frodo lo saludé con alegría. «Vengo de las defensas del norte», dijo el elfo, «y he sido enviado para que os sirva otra vez de guía. En el valle del arroyo sombrío hay vapores y nubes de humo y las montañas están perturbadas. Hay ruidos en las profundidades de la tierra. Si alguno de vosotros ha pensando en regresar por el norte, no podría cruzar. Pero adelante. Vuestro camino va ahora hacia el sur». Caminaron atravesando Caras Galadón, las sendas verdes estaban desiertas, pero arriba en los árboles se oían muchas voces que murmuraban y cantaban. El grupo marchaba en silencio. Al fin Aldir los llevó cuesta abajo por la pendiente meridional de la colina y llegaron así de nuevo a la puerta iluminada por faroles y al puente blanco, y por allí salieron dejando la ciudad de los elfos. Casi enseguida abandonaron la ruta empedrada y tomaron un sendero que se internaba en un bosque espeso de Moulour y avanzaron serpenteando entre bosques ondulantes de sombras de plata, descendiendo siempre al sur y al este hacia las orillas del río. Habían recorrido ya unas 10 millas y el mediodía estaba próximo cuando llegaron a una alta pared verde. Pasaron por una abertura y se encontraron fuera de la zona de árboles. Ante ellos se extendía un prado largo de hierba brillante, salpicado de élanos doradas que brillaban al sol. El prado concluía en una lengua estrecha entre márgenes relucientes, a la derecha y al oeste corría centelleando el cauce de plata, a la izquierda y al este bajaban las aguas amplias, profundas y oscuras del río Grande. En las orillas opuestas los bosques proseguían hacia el sur hasta perderse de vista, pero las orillas mismas estaban desiertas y desnudas. Ningún Moulourn alzaba sus ramas doradas más allá del país del Orient. En las márgenes del cauce de plata, a cierta distancia de donde se encontraban las corrientes, había un embarcadero de piedras blancas y maderos blancos, y amarrados allí numerosos botes y barcas. Algunos estaban pintados con colores muy brillantes, plata y oro y verde, pero casi todos eran blancos o grises. 3 pequeñas barcas grises habían sido preparadas para los viajeros y los elfos cargaron en ellas los paquetes de ropa y comida. Y añadieron además unos rollos de cuerda, 3 por cada barca. Las cuerdas parecían delgadas pero fuertes, sedosas al tacto, grises como los mantos de los elfos. «¿Qué es esto?», preguntó Sam tocando un rollo que yacía sobre la hierba. «Cuerdas, por supuesto», respondió un elfo desde las barcas. «Nunca vayas lejos sin una cuerda. Una cuerda larga, fuerte y liviana, puede ser una buena ayuda en muchas ocasiones». «Que me lo digan a mí», exclamó Sam. «No traje ninguna y he estado preocupado desde entonces. Pero me preguntaba qué material es este, pues algo sé de confección de cuerdas, está en la familia, por así decirlo». «Son cuerdas de Gilain», dijo el elfo, «pero no hay tiempo ahora de instruirte en el arte de fabricar cuerdas. Si hubiéramos sabido de tu interés, podríamos haberte enseñado muchas cosas. Pero ahora, ay, a menos que un día vuelvas aquí, tendrás que contentarte con nuestro regalo. Que te sea útil. Vamos», dijo Aldir. «Está todo listo. Embarcad. Pero tened cuidado al principio. No olvidéis este consejo», dijeron los otros elfos. «Estas son embarcaciones livianas y distintas de las de otras gentes. No se hundirán, aunque las carguéis demasiado, pero no son fáciles de manejar. Deberíais acostumbraros a subir y a bajar, aprovechando que hay aquí un embarcadero, antes de lanzaros aguas abajo». La compañía se repartió así: Aragorn, Frodo y Sam iban en una barca, Boromir, Merry y Pippin en otra, y en la tercera Legolas y Gimli, que ahora eran grandes amigos. Esta última embarcación llevaba además la mayor parte de las provisiones y paquetes. Las barcas eran impulsadas y dirigidas con unos remos cortos de pala ancha en forma de hoja. Cuando todo estuvo preparado, Aragorn decidió probarlas en el cauce de plata. La corriente era rápida y progresaban lentamente. Sam, sentado en la proa, las manos aferradas a los bordes, miraba nostálgico la orilla. Los reflejos del sol en el agua lo enceguecían. Más allá del campo verde de la lengua, los árboles crecían otra vez en las márgenes. Aquí y allá unas hojas doradas se balanceaban en el agua. El aire era brillante y tranquilo y todo estaba en silencio, excepto el canto de las alondras. Doblaron en un recodo del río y allí, navegando orgullosamente hacia ellos, vieron un cisne de gran tamaño. El agua se abría en ondas a cada lado del pecho blanco, bajo el cuello curvo. El pico del ave chispeaba como oro bruñido y los ojos relucían como azabache engarzado en piedras amarillas, las inmensas alas blancas se alzaban a medias. Una música lo acompañaba mientras descendía por el río, y de pronto se dieron cuenta de que el cisne era una nave construida y esculpida con todo el arte élfico. Dos elfos vestidos de blanco la impulsaban con la ayuda de unas palas negras. En medio de la embarcación estaba sentado Celeborn y detrás venía Galadriel, de pie, alta y blanca, una corona de flores doradas le ceñía los cabellos y en la mano sostenía una arpa pequeña y cantaba. Triste y dulce era el sonido de la voz de Galadriel en el aire claro y fresco. He cantado las hojas de oro, y allí crecían hojas de oro, he cantado el viento, y un viento vino y sopló entre las ramas. Más allá del sol, más allá de la luna, había espuma en el mar, y cerca de la playa de Ilmarin crecía un árbol de oro, y brillaba en el Damar bajo las estrellas de la noche eterna, en el Damar junto a los muros de Tirion de los elfos. Allí crecieron durante largos años las hojas doradas, mientras que aquí, más allá de los mares separadores, corren ahora las lágrimas élficas. Olorien. Llega el invierno, el día desnudo y deshojado, las hojas caen en el agua, el río fluye alejándose. Olorien. Demasiado he vivido en estas costas y he entretejido la Elanor de oro en una corona evanescente. Pero si ahora he de cantar a las naves, ¿qué nave vendrá a mí? ¿Qué nave me llevará de vuelta por un océano tan ancho? Aragorn detuvo la barca mientras la nave cisne se acercaba. La dama dejó de cantar y les dio la bienvenida. Hemos venido a daros nuestro último adiós, dijo Ygriega, a acompañar vuestra partida con nuestras bendiciones. Aunque habéis sido nuestros huéspedes, dijo Celeborn, todavía no habéis comido con nosotros, y os invitamos por lo tanto a un festín de despedida, aquí entre las aguas que os llevarán lejos del Orien. El cisne se adelantó lentamente hacia el embarcadero y los otros botes dieron media vuelta y fueron detrás. Allí, en los extremos de Egladil y sobre la hierba verde se celebró el festín de despedida, pero Frodo comió y bebió poco, atento solo a la belleza de la dama y a su voz. Ya no le parecía ni peligrosa ni terrible, ni poseedora de un poder oculto. La veía ya como los hombres de tiempos ulteriores vieron a los elfos presentes y sin embargo remotos, una visión animada de aquello que la corriente incesante del tiempo había dejado atrás. Luego de haber comido y bebido, sentados en la hierba, Celeborn les habló otra vez del viaje y alzando la mano señaló al sur los bosques que se extendían más allá de la lengua. Cuando vayáis aguas abajo, dijo, veréis que los árboles irán disminuyendo hasta que al fin llegaréis a una región árida. Allí el río corre por valles pedregosos entre altos páramos, hasta que después de muchas leguas se encuentra con Escarpa, la isla alta que llamamos Tol Brandir. El agua rodea las costas escarpadas de la isla para precipitarse luego con mucho estrépito y humo por las cataratas de Rauros al cauce del Nindalf, el Cancha Aguada en vuestra lengua. Es una vasta región de pantanos inertes donde las aguas se dividen en muchos tortuosos brazos. En este sitio el Entaguas afluye por numerosas bocas desde Rohan. Del otro lado se elevan las colinas desnudas de Emin Muil. El viento sopla allí del este, pues estas elevaciones llevan por encima de las ciénagas muertas y las tierras de nadie a Cirith Gourye y las puertas negras de Mordor. Boromir y aquellos que vayan con él en busca de Minas Tirith tendrán que dejar el río grande antes de Rauros y cruzar el Entaguas antes que desemboque en las ciénagas. Sin embargo, no han de remontar demasiado esa corriente, ni correr el riesgo de perder el rumbo en el bosque de Fangorn. Son tierras extrañas, ahora poco conocidas. Pero seguro que Boromir y Aragorn no necesitan de esta advertencia. Sí, hemos oído hablar de Fangorn en Minas Tirith, dijo Boromir. Pero lo que he oído me ha parecido en gran parte cuentos de viejas, adecuados para niños. Todo lo que se encuentra al norte de Rohan está para nosotros tan lejos que es posible imaginar cualquier cosa. Fangorn es desde hace tiempo una frontera de Gaande, pero han pasado generaciones sin que ninguno de nosotros visitara esas tierras, probando así o desaprobando las leyendas que nos llegaron de antaño. Yo mismo he estado a veces en Rohan, pero nunca atravesé la región hacia el norte. Cuando tuve que llevar algún mensaje marché por el paseo bordeando las montañas blancas y crucé el Isen y el Fonte Gris para pasar a Norlanda. Un viaje largo y fatigoso. 400 leguas conté entonces, y me llevaron muchos meses, pues perdí mi caballo en Tarbad, vadeando el Aguada Gris. Después de ese viaje y el camino que he hecho con esta compañía, no dudo de que encontraría un modo de atravesar Rohan, y Fangorn también si fuese necesario. Entonces no tengo más que decir, concluyó Celeborn. Pero no desprecies las tradiciones que nos llegan de antaño, ocurre a menudo que las viejas guardan en la memoria cosas que los sabios de otro tiempo necesitaban saber. Galadriel se levantó entonces de la hierba y tomando una copa de manos de una doncella, la llenó de hidromiel blanco y se la tendió a Celeborn. Ahora es tiempo de beber la copa de la dios, dijo Bebed, señor de los Galadrim. Y que tu corazón no esté triste, aunque la noche tendrá que seguir al mediodía y ya la tarde lleva a la noche. Enseguida ella llevó la copa a cada uno de los miembros de la compañía, invitándolos a beber y a despedirse. Pero cuando todos hubieron bebido les ordenó que se sentaran otra vez en la hierba, y las doncellas trajeron unas sillas para ella y Celeborn. Las doncellas esperaron un rato a los huéspedes. Al fin habló otra vez. Hemos bebido la copa de la despedida, dijo Ygriega, las sombras caen ahora entre nosotros. Pero antes que os vayáis, he traído en mi barca unos regalos que el señor y la dama de los Galadrim os ofrecen ahora en recuerdo de la Athlórien. Enseguida los llamó a uno por uno. Este es el regalo de Celeborn y Galadriel al guía de vuestra compañía, le dijo a Aragorn y le dio una vaina que habían hecho especialmente para la espada que llevaba el nombre de Anduril, y que estaba adornada por flores y hojas entretejidas de oro y plata y por numerosas gemas dispuestas como runas élficas en las que se leía el nombre y el linaje de la espada. La hoja que se hilde esta vaina no tendrá manchas ni se quebrará, aun en la derrota. Pero hay alguna otra cosa que desearías de mí en este momento de la separación. Pues las tinieblas descenderán entre nosotros y es posible que no volvamos a encontrarnos, a no ser lejos de aquí en un camino del que no se vuelve. Y Aragorn respondió, señora, conoces bien todos mis deseos, y durante mucho tiempo guardaste el único tesoro que busco. Sin embargo, no depende de ti dármelo, aunque esa fuera tu voluntad, y solo llegaré a él internándome en las tinieblas. Entonces quizás esto te alivie el corazón, dio Galadriel, pues quedó a mi cuidado para que te lo diera si llegabas a pasar por aquí. Galadriel alzó entonces una piedra de color verde claro que tenía en el regazo, montada en un broche de plata que imitaba a un águila con las alas extendidas, y mientras ella la sostenía en lo alto la piedra centelleaba como el sol que se filtra entre las hojas de la primavera. Esta piedra se la he dado a mi hija Celebrian y ella a su hija y ahora llega a ti como una señal de esperanza. En esta hora toma el nombre que se previó para ti, Elessar, la piedra de elfo de la casa de Elendil. Aragorn tomó entonces la piedra y se la puso al pecho y quienes lo vieron se asombraron mucho, pues no habían notado antes qué alto y majestuoso era, como si se hubiera desprendido de muchos años. Te agradezco los regalos que me has dado, dijo Aragorn, o dama del Oriente quien desciende en Celebrian y Arwin, la estrella de la tarde. ¿Qué elogio podría ser más elocuente? La dama inclinó la cabeza y luego se volvió a Boromir y le dio un cinturón de oro, y a Merry y a Pippin les dio pequeños cinturones de plata, con broches labrados como flores de oro. A Legolas le dio un arco como los que usan los Galadrim, más largo y fuerte que los arcos del Bosque Negro, y la cuerda era de cabellos élficos. Había también un carcaj de flechas. Para ti, pequeño jardinero y amante de los árboles, le dijo a Sam, tengo solo un pequeño regalo, y le puso en la mano una cajita de simple madera gris, sin ningún adorno excepto una runa de plata en la tapa. Esto es un aje por Galadriel, dijo, pero podría referirse a jardín uno, en vuestra lengua. Esta caja contiene tierra de mi jardín y lleva las bendiciones que Galadriel todavía puede otorgar. No te protegerá en el camino ni te defenderá contra el peligro, pero si la conservas y vuelves un día a tu casa, quizá tengas entonces tu recompensa. Aunque encontrarás todo seco y arruinado, pocos jardines de la comarca florecerán como el tuyo si esparces allí esta tierra. Entonces te acordarás de Galadriel y tendrás una visión de la lejana Lórien, que viste en invierno. Pues nuestra primavera y nuestro verano han quedado atrás y nunca se verán otra vez, excepto en la memoria. Sam enrojeció hasta las orejas y murmuró algo ininteligible y tomando la caja saludó como pudo con una reverencia. «¿Y qué regalo le pediría un enano a los elfos?» dijo Galadriel volviéndose a Gimli.
«Ninguno, señora», respondió Gimli. «Es suficiente para mí haber visto a la dama de los Galadrim y haber oído tan gentiles palabras.
Escuchad vosotros, elfos», dijo la dama mirando a la gente de alrededor. «Que nadie vuelva a decir que los enanos son codiciosos y antipáticos. Pero tú, Gimli hijo de Gloin, algo desearás que yo pueda darte.
Nómbralo, y es una orden.
No serás el único huésped que se va sin regalo».
«No deseo nada, dama Galadriel», dijo Gimli inclinándose y balbuciendo.
«Nada, a menos que se me permita pedir, que digo, nombrar uno solo de vuestros cabellos, que supera al oro de la tierra así como las estrellas superan a las gemas de las minas.
No pido ese regalo, pero me ordenasteis que nombrara mi deseo».
Los elfos se agitaron y murmuraron estupefactos, y Celeborn miró con asombro a Gimli, pero la dama sonreía.
«Se dice que los enanos son más hábiles con las manos que con la lengua», dijo, «pero esto no se aplica a Gimli.
Pues nadie me ha hecho nunca un pedido tan audaz y sin embargo tan cortés.
¿Y cómo podría rehusarme si yo misma le ordené que hablara?
Pero dime, ¿qué harás con un regalo semejante?»
«Atesorarlo, señora», respondió Gimli, «en recuerdo de lo que me dijisteis en nuestro primer encuentro.
Y si vuelvo alguna vez a las forjas de mi país, lo guardaré en un cristal imperecedero como tesoro de mi casa y como prenda de buena voluntad entre la montaña y el bosque hasta el fin de los días.
Un hogarden en inglés».
La dama se soltó entonces una de las largas trenzas, cortó tres cabellos dorados y los puso en la mano de Gimli.
«Estas palabras acompañan al regalo», dijo.
«No profetizo nada, pues toda profecía es vana ahora, de un lado hay oscuridad y del otro nada más que esperanza.
Si la esperanza no falla, yo te digo, Gimli hijo de Gloin, que el oro te desbordará en las manos, y sin embargo no tendrá ningún poder sobre ti.
Y tú, portador del anillo», dijo la dama, volviéndose a Frodo, «llego a ti en último término, aunque en mis pensamientos no eres el último.
Para ti he preparado esto».
Alzó un frasquito de cristal, que centelleaba cuando ella lo movía, y unos rayos de luz le brotaron de la mano. «En este frasco», dijo ella, «he recogido la luz de la estrella de Arendil, tal como apareció en las aguas de mi fuente.
Brillará más en la noche.
Que sea para ti una luz en los sitios oscuros, cuando todas las otras luces se hayan extinguido.
Recuerda a Galadriel y el espejo».
Frodo tomó el frasco y la luz brilló un instante entre ellos y él la vio de nuevo erguida como una reina, grande y hermosa, pero ya no terrible.
Se inclinó, sin saber qué decir.
La dama se puso entonces de pie y Celeborn los guió de vuelta al muelle.
La luz amarilla del mediodía se extendía sobre la hierba verde de la lengua y en el agua había reflejos plateados.
Todo estaba listo al fin.
La compañía ocupó los puestos de antes en las barcas.
Mientras gritaban adiós, los elfos de Lórien los empujaron con las largas varas grises a la corriente del río y las aguas ondulantes los llevaron lentamente.
Los viajeros estaban sentados y no hablaban ni se movían.
De pie sobre la hierba verde, en la punta misma de la lengua, la figura de la dama Galadriel se erguía solitaria y silenciosa.
Cuando pasaron ante ella, los viajeros se volvieron y miraron cómo iba alejándose lentamente sobre las aguas.
Pues así les parecía, Lórien se deslizaba hacia atrás como una nave brillante que tenía como mástiles unos árboles encantados, se alejaba navegando hacia costas olvidadas, mientras que ellos se quedaban allí, descorazonados, a orillas de un mundo deshojado y gris.
Miraban aún cuando el cauce de plata desapareció en las aguas del río Grande, y las embarcaciones viraron y fueron hacia el sur.
La forma blanca de la dama fue pronto distante y pequeña.
Brillaba como el cristal de una ventana a la luz del sol poniente en una lejana colina, o como un lago remoto visto desde una cima montañosa, un cristal caído en el regazo de la tierra.
Enseguida le pareció a Frodo que ella alzaba los brazos en un último adiós, y el viento que venía siguiéndolos les trajo desde lejos pero con una penetrante claridad, la voz de la dama, que cantaba.
Pero ahora ella cantaba en la antigua lengua de los elfos de más allá del mar y Frodo no entendía las palabras, bella era la música, pero no le traía ningún consuelo.
Sin embargo, como ocurre con las palabras élficas, los versos se le grabaron en la memoria y tiempo después los tradujo como mejor pudo, el lenguaje era el de las canciones y hablaba de cosas poco conocidas en la Tierra Media.
Eiai, Lauriel Antarlas y Surinen.
Jenny Uno Taime Berramar Aldaron, Yeni Belinte Yuldar Banier Mioromardili Semiruboreva. Andune Peya Bardo Teyumar. Nuluini Yasen Tintilar Yeleini. Omar Yo Aidetari Lirinen. Sirnani Yulnaninen Quantuba. Ansi Tintalle Baarda Oyolose Obefanyar Maria Telentari Ortane Arili Tirundulabe Lumbule, Arsindanor Yello Kartamornie y Falmalin Narin Bemet, Arisie Untupa Calacirio Midio Yale. Sibanguana, Romello Bangua, Balimar. Namariena Ibirubali Balimar. Naiel Iruba. Namarie. Ah, como el oro caen las hojas en el viento. E innumerables como las alas de los árboles son los años. Los años han pasado como sorbos rápidos y dulces de hidromiel blanco en las alas de más allá del oeste, bajo las bóvedas azules de Baarda, donde las estrellas tiemblan cuando oyen el sonido de esa voz, bienaventurada y real. ¿Quién me llenará de nuevo la copa? Pues ahora la hechicera, Baarda, la reina de las estrellas, desde el monte siempre blanco ha alzado las manos como nubes, y todos los caminos se han ahogado en sombras y la oscuridad que ha venido de un país gris se extiende sobre las olas espumosas que nos separan, y la niebla cubre para siempre las joyas de Calaciria. Ahora se ha perdido, perdido para aquellos del este, Balimar. Adiós. Quizás encuentres a Balimar. Quizá tú lo encuentres. Adiós. Baarda es el nombre de la dama que los elfos de estas tierras de exilio llaman el Beret. De pronto el río describió una curva y las orillas se elevaron a los lados, ocultando la luz del Orién. Frodo no vería nunca más aquel hermoso país. Los viajeros volvieron la cabeza y miraron adelante, el sol se levantaba ante ellos, encegueciéndolos, y todos tenían lágrimas en los ojos. Gimli sollozaba. Mi última mirada ha sido para aquello que era más hermoso, le dijo a su compañero Legolas. De aquí en adelante a nada llamaré hermoso si no es un regalo de ella. Se llevó la mano al pecho. Dime, Legolas continuó, ¿cómo me he incorporado a esta misión? Yo ni siquiera sabía dónde estaba el peligro mayor. Elrond decía la verdad cuando anunciaba que no podíamos prever lo que encontraríamos en el camino. El peligro que yo temía era el tormento en la oscuridad y eso no me retuvo. Pero si hubiese conocido el peligro de la luz y de la alegría, no hubiese venido. Mi peor herida la he recibido en esta separación, aunque cayera hoy mismo en manos del Señor Oscuro. ¡Ay de Gimli, hijo de Gloin! No. Dijo Legolas, ¡ay de todos nosotros! Y de todos aquellos que recorran el mundo en los días próximos. Pues tal es el orden de las cosas, encontrar y perder, como le parece a aquel que navega siguiendo el curso de las aguas. Pero te considero una criatura feliz, Gimli hijo de Gloin, pues tú mismo has decidido sufrir esa pérdida, ya que hubieras podido elegir de otro modo. Pero no has olvidado a tus compañeros, y como última recompensa el recuerdo de la Azlourian no se te borrará del corazón y será siempre claro y sin mancha y nunca empalidecerá ni se echará a perder. Quizá dijo Gimli y griega gracias por tus palabras. Palabras verdaderas sin duda, pero esos consuelos no me reconfortan. Lo que el corazón desea no son recuerdos. Eso es solo un espejo, aunque sea tan claro como Kelel Zaram. O al menos eso es lo que dice el corazón de Gimli el enano. Quizá los elfos vean las cosas de otro modo. En verdad he oído que para ellos la memoria se parece al mundo de la vigilia más que al de los sueños. No es así para los enanos. Pero dejemos el tema. Mira la barca. Está muy hundida en el agua con tanto peso y el río grande es rápido. No tengo ganas de ahogar las penas en agua fría. Gimli tomó una pala y guió el bote hacia la orilla occidental, siguiendo la embarcación de Aragorn que iba adelante y ya había dejado la corriente del medio. Así la compañía continuó navegando en aquellas aguas rápidas y anchas, arrastradas siempre hacia el sur. Unos bosques desnudos se levantaban en una y otra orilla y nada podían ver de las tierras que se extendían por detrás. La brisa murió y el río fluyó en silencio. No se oían cantos de pájaros. El sol fue velándose a medida que el día avanzaba, hasta que al fin brilló en un cielo pálido como una alta perla blanca. Luego se desvaneció en el oeste y el crepúsculo fue temprano y lo siguió una noche gris y sin estrellas. Llegaron las horas negras y calladas y ellos siguieron navegando, guiando los botes a la sombra de los bosques occidentales. Los grandes árboles pasaban junto a ellos como espectros, hundiendo en el agua a través de la bruma las raíces retorcidas y sedientas. La noche era lúgubre y fría. Frodo, inmóvil, escuchaba el débil golpeteo de las aguas en la orilla y los gorgoteos entre las raíces y las maderas flotantes, hasta que al fin sintió que le pesaba la cabeza y cayó en un sueño intranquilo. 9. el río grande. Sam despertó a Frodo. Frodo vio que estaba tendido, bien arropado, bajo unos árboles altos de corteza gris en un rincón tranquilo del bosque, en la margen occidental del río grande, el Anduin. Había dormido toda la noche, y el gris del alba asomaba apenas entre las ramas desnudas. Gimli estaba allí cerca, cuidando de un pequeño fuego. Partieron otra vez antes que aclarara del todo. No porque la mayoría de los viajeros tuviera prisa en llegar al sur, estaban contentos de poder esperar algunos días antes de tomar una decisión, la que sería inevitable cuando llegaran a Rauros y a la isla de Scarpa, y se dejaron llevar por las aguas del río, pues no tenían ningún deseo de correr hacia los peligros que les esperaban más allá, cualquiera fuese el curso que tomaran. Aragorn dejaba que se desplazaran según criterio de cada uno, ahorrando fuerzas para las fatigas que vendrían luego. Insistía, sin embargo, en la necesidad de iniciar la jornada temprano, todos los días, y de prolongarla hasta bien caída la tarde, pues le decía el corazón que el tiempo apretaba y no creía que el Señor Oscuro se hubiese quedado cruzado de brazos mientras ellos se retrasaban en Lórien. Ese día al menos no vieron ninguna señal del enemigo y tampoco al día siguiente. Pasaban las horas, grises y monótonas, y no ocurría nada. En el tercer día de viaje el paisaje fue cambiando poco a poco, ralearon los árboles y al fin desaparecieron del todo. Sobre la orilla oriental, a la izquierda, unas lomas alargadas subían aseándose, parecían resecas y quemadas, como si un fuego hubiese pasado sobre ellas y no hubiera dejado con vida ni una sola hoja verde, era una región hostil donde no había ni siquiera un árbol quebrado o una piedra desnuda que aliviaran aquella desolación. Habían llegado a las tierras pardas, una región vasta y abandonada que se extiende entre el bosque negro del sur y las colinas de Emin Muil. Ni siquiera Aragorn sabía qué pestilencia, qué guerra o qué mala acción del enemigo había devastado de ese modo toda la región. Hacia el oeste y a la derecha el terreno era también sin árboles, pero llano y verde en muchos sitios con amplios prados de hierba. De este lado del río crecían florestas de juncos, tan altos que ocultaban todo el oeste, y los botes pasaban rozando aquellas márgenes oscilantes. Los plumajes sombríos y resecos se inclinaban y alzaban con un susurro blando y triste en el leve aire fresco. De cuando en cuando Frodo alcanzaba a ver brevemente entre los juncos unos terrenos ondulados y mucho más allá unas colinas envueltas en la luz del crepúsculo y sobre el horizonte una línea oscura, las estribaciones meridionales de las montañas nubladas. No habían encontrado hasta entonces ninguna criatura, excepto pájaros. Los pequeños volátiles silbaban y piaban entre los juncos, pero se los veía muy raramente. Una o dos veces oyeron el movimiento rápido y el sonido quejoso de unas alas de cisnes y alzando los ojos vieron una bandada que atravesaba el cielo. «Cisnes», dijo Sam. «Y muy grandes». «Sí», dijo Aragorn, «cisnes negros». «Qué inmenso y desierto y lúgubre me parece todo este país», dijo Frodo. «Siempre creí que yendo hacia el sur uno encontraba regiones cada vez más cálidas y alegres, hasta que ya no había invierno». «Pero aún no hemos llegado bastante al sur», dijo Aragorn. «Todavía es invierno y estamos lejos del mar. Aquí el mundo es frío y la primavera llega bruscamente, puede haber nieve todavía. Allá abajo en la bahía de Belfalas donde desemboca el Anduin, las tierras son más cálidas y alegres, quizás, o lo serían si no existiera el enemigo. Pero no creo que estemos a más de 60 leguas, me parece, al sur de la Cuaderna del Sur en tu comarca, a cientos de millas más allá». Ahora estás mirando hacia el sudoeste, por encima de las llanuras septentrionales de la marca de los jinetes, Rohan, el país de los señores de los caballos. No tardaremos en llegar a las bocas del Lin Claro que desciende de Fangorn para unirse al río Grande. Esa es la frontera norte de Rohan y todo lo que se extiende entre el Lin Claro y las montañas blancas perteneció en otro tiempo a los Rohirrim. Es una tierra amable y rica, de pastos incomparables, pero en estos días nefastos la gente no habita junto al río ni cabalga a menudo hasta la orilla. El Anduin es ancho y sin embargo los orcos pueden disparar sus flechas por encima de la corriente, y se dice que en los últimos años se han atrevido a atravesar las aguas y atacar las manadas y establos de Rohan. Sam miraba a una y otra orilla, intranquilo. Antes los árboles habían parecido hostiles, como si ocultaran ojos secretos y peligros inminentes. Ahora deseaba que los árboles estuviesen todavía allí. Le parecía que la compañía estaba demasiado expuesta, navegando en botes abiertos entre tierras que no ofrecían ningún abrigo y en un río que era una frontera de guerra. En los dos o tres días siguientes, mientras avanzaban regularmente hacia el sur, esta impresión de inseguridad invadió a toda la compañía. Durante un día entero empuñaron las palas para apresurar la marcha. Las orillas desfilaron. El río pronto se ensanchó y se hizo más profundo, unas largas playas pedregosas se extendieron al este y había bancos de arena en el agua, que demandaban atención. Las tierras pardas se elevaron en planicies desiertas, sobre las que soplaba un viento helado del este. En el otro lado los prados se habían convertido en terrenos quebrados de hierba seca, en una región de matas y zarzas. Frodo se estremeció recordando los prados y fuentes, el sol claro y las lluvias suaves de la Lothlórien. En los botes no había mucha conversación y ninguna risa. Todos parecían ensimismados. El corazón de Legolas corría bajo las estrellas de una noche de verano en algún claro septentrional entre los bosques de hayas. Gimli tocaba oro mentalmente, preguntándose si ese metal servirla para guardar el regalo de la dama. Merry y Pippin en el bote del medio no se sentían tranquilos, pues Boromir no dejaba de murmurar entre dientes, a veces mordiéndose las uñas, como consumido por alguna duda o inquietud, a veces tomando una pala y tratando de poner la barca detrás de la de Aragorn. Pippin, que estaba sentado en la proa mirando hacia atrás, vio entonces una luz rara en los ojos de Boromir, que se inclinaba espiando a Frodo. Sam estaba convencido desde hacía tiempo, las barcas no le parecían ahora tan peligrosas como antes, pero nunca había pensado que fueran tan incómodas. Se sentía agarrotado y descorazonado, no teniendo nada que hacer excepto clavar los ojos en los paisajes invernales que se arrastraban a lo largo de las orillas y en el agua gris a los lados. Aun cuando tenían que recurrir a las palas, no le confiaban ninguna. En el cuarto día, a la caída de la tarde, Sam miraba hacia atrás por encima de las cabezas de Frodo y Aragorn y los otros botes, soñoliento, no pensaba en otra cosa que en pisar tierra firme y acampar. De pronto creyó ver algo, al principio miró distraídamente y enseguida se sentó frotándose los ojos, pero cuando miró de nuevo ya no se veía nada. Aquella noche acamparon en un pequeño islote, cerca de la orilla occidental. Sam, envuelto en mantas, estaba acostado junto a Frodo. «Tuve un sueño curioso una hora o dos antes de detenernos», señor Frodo dijo. «O quizá no fue un sueño. De todos modos fue curioso». «Bueno, cuéntame», dijo Frodo sabiendo que Sam no se quedaría tranquilo hasta que hubiera contado la historia, o lo que fuera. «Desde que dejamos la Lothlórien no he visto ni he pensado nada que me haya hecho sonreír». «No fue curioso en ese sentido, señor Frodo. Fue extraño. Disparatado, si no se tratara de un sueño. Y será mejor que se lo cuente. Vi un leño con ojos». «Lo del leño está bien», dijo Frodo. «Hay muchos en el río. Pero olvídate de los ojos». «Eso no», dijo Sam. «Si me senté fue a causa de los ojos, por así decirlo. Vi lo que me pareció un leño, venía flotando en la penumbra detrás del bote de Gimli, pero no le presté mucha atención. Luego tuve la impresión de que el tronco estaba acercándose a nosotros. Y esto era demasiado peculiar, podría decirse, pues todos flotábamos juntos en la corriente. Enseguida vi los ojos, algo así como dos puntos pálidos, brillantes, sobre una joroba en el extremo más cercano del tronco. Además no era un tronco, pues tenía unas patas palmeadas, casi de cisne pero más grandes y las metía en el agua y las sacaba del agua, continuamente. En ese momento me senté, frotándome los ojos, con la intención de gritar si aquello seguía allí cuando acabara de sacarme el sopor que me nublaba la cabeza. El no sé qué venía ahora rápidamente y ya estaba cerca de Gimli. No sé si aquellas dos luces vieron cómo me movía y miraba, o si recobré mis sentidos. Cuando miré de nuevo, no había nada. Creo, sin embargo, que algo llegué a ver de reojo, como dicen, algo oscuro que corrió a ocultarse a la sombra de la orilla. Los ojos no los vi más. Soñando de nuevo, Sam Gamgee, me dije y no hablé con nadie. Pero he estado pensando desde entonces y ahora no estoy tan seguro. ¿Qué le parece a usted, señor Frodo? Me parecería que viste de veras un tronco, de noche y con mirada soñolienta, dijo Frodo, si esos ojos no hubiesen aparecido antes. Pero no es así. Los vi allá lejos en el norte antes que llegáramos al Lórien. Y vi una extraña criatura con ojos que subió a la plataforma de los elfos, aquella noche. Aldir la vio también. ¿Y recuerdas lo que dijeron los elfos que habían ido detrás de la manada de orcos? Ah, dijo Sam, sí, recuerdo otra cosa. No me gusta lo que tengo en la cabeza, pero pensando esto y aquello, en las historias del señor Bilbo y lo demás, me parece que yo podría darle un nombre a esta criatura. Un nombre desagradable.
Gollum, quizá.
Sí, dijo Frodo, he venido temiéndolo desde hace un tiempo.
Desde la noche de la plataforma.
Supongo que estaba escondido en la Moria y que a partir de ahí empezó a seguirnos, pero se me ocurrió que nuestra estancia en Lorien le haría perder el rastro.
La miserable criatura tuvo que haberse escondido en los bosques del Cauce de Plata, esperando a que saliéramos.
Algo parecido, dijo Sam.
Y será mejor que vigilemos un poco más nosotros mismos, o una de estas noches sentiremos que unos dedos desagradables nos aprietan el cuello, si alcanzamos a despertar.
Y a eso iba.
No vale la pena molestar a Trancos o los otros esta noche.
Yo vigilaré.
Puedo dormir mañana, pues casi no soy otra cosa que un baúl en un bote, si así se puede decir.
Yo lo diría, concluyó Frodo, pero me parece mejor, baúl con ojos.
Tú vigilarás, pero solo si prometes despertarme a la madrugada y si nada pasa antes.
En plena noche, Frodo salió de un sueño profundo y sombrío y descubrió que Sam estaba sacudiéndolo.
Es una vergüenza despertarlo, dijo Sam en voz baja, pero usted me lo pidió.
No hay nada nuevo, o no mucho.
Creí oír unos chapoteos y la respiración de alguien, hace un momento, pero de noche y en un río se oyen muchos sonidos raros.
Sam se acostó y Frodo se sentó envuelto en las mantas, luchando contra el sueño.
Los minutos o las horas pasaron lentamente y nada ocurrió.
Frodo estaba ya cediendo a la tentación de acostarse de nuevo cuando una forma oscura, apenas visible, flotó muy cerca de una de las barcas.
Una mano larga y blanquecina asomó pálidamente y se aferró a la borda,
dos ojos claros brillaron fríamente como linternas mientras miraban dentro del bote y luego se alzaron posándose en Frodo.
No se encontraban a más de unos 2 metros de distancia y Frodo alcanzó a oír que la criatura tomaba aliento, siseando.
Se incorporó, sacando a Dardo de la vaina y se enfrentó a los ojos.
La luz se extinguió enseguida.
Se oyó otro siseo y un chapoteo y la oscura forma de leño se precipitó aguas abajo en la noche.
Aragorn se movió en sueños, dio media vuelta y se sentó.
¿Qué pasa?
Murmuró, incorporándose de un salto y acercándose a
Frodo.
Sentí algo en sueños.
¿Por qué sacaste la espada?
Gollum, respondió Frodo, o al menos así me pareció.
Ah.
Dijo Aragorn.
Así que conoces a nuestro pequeño salteador de caminos.
Vino detrás de nosotros mientras cruzábamos Moria y bajó hasta Nimrodel.
Desde que tomamos los botes nos sigue tendido de bruces sobre un leño y remando con pies y manos.
Traté de atraparlo 1 o 2 veces de noche, pero es más astuto que un zorro y resbaladizo como un pez.
Yo esperaba que el viaje por el río acabaría con él, pero es una criatura acostumbrada al agua y demasiado hábil.
Trataremos de ir más rápido mañana.
Acuéstate ahora y yo montaré guardia el resto de la noche.
Ojalá pudiera echarle las manos encima a ese desgraciado.
Quizá lográramos que nos fuera útil.
Pero si no lo atrapo, sería mejor perderlo de vista.
Es muy peligroso.
Además de intentar atacamos de noche por su propia cuenta, podría guiar hacia nosotros a cualquier enemigo.
Pasó la noche sin que Gollum mostrara ni siquiera una sombra.
Desde entonces la compañía estuvo alerta y vigilante, pero en el resto del viaje no vieron más a Gollum.
Si todavía lo seguía, era muy cuidadoso y sagaz.
Aragorn había aconsejado que remaran durante largos periodos y las orillas desfilaban rápidamente.
Pero veían poco de la región, pues viajaban sobre todo de noche y a la luz del crepúsculo, descansando de día, tan ocultos como lo permitía el terreno.
El tiempo pasa sin ningún incidente hasta el séptimo día.
El cielo estaba todavía gris y nublado y un viento soplaba del este, pero a medida que la tarde se mudaba en noche, unos claros de luz débil, amarilla y verde, se abrieron bajo los bancos de nubes grises.
La forma blanca de la luna nueva se reflejaba en los lagos lejanos.
Sam la miró, frunciendo el ceño.
Al día siguiente el paisaje empezó a cambiar con rapidez a ambos lados.
Las orillas se levantaron y se hicieron pedregosas.
Pronto se encontraron cruzando un terreno accidentado y rocoso y las costas eran unas pendientes abruptas cubiertas de matas espinosas y endrinos, confundidos con zarzas y plantas trepadoras.
Detrás había unos acantilados bajos y desmoronados a medias y chimeneas de una carcomida piedra gris, cubiertas por una yedra oscura, y aún más allá se alzaban unas cimas coronadas de abetos retorcidos por el viento.
Estaban acercándose al país de las colinas grises de Emin Muil, la frontera sur de las tierras ásperas.
Había muchos pájaros en los acantilados y las chimeneas de piedra, y durante todo el día unas bandadas habían estado revoloteando allá arriba, negras contra el cielo pálido. Mientras descansaban en el campamento, Aragorn observaba los vuelos con aire receloso, preguntándose si Goyum no habría hecho de las suyas y las noticias de la expedición no estarían propasándose ya por el desierto. Luego, cuando se ponía el sol y la compañía estaba atareada preparándose para partir otra vez, alcanzó a ver un punto oscuro que se movía a la luz moribunda, un pájaro grande que volaba muy alto y lejos, ya dando vueltas, ya volando lentamente hacia el sur. «¿Qué es eso, Legolas?» preguntó apuntando al cielo del norte. «Es como yo creo un águila». «Sí», dijo Legolas. «Es un águila de caza. Me pregunto qué presagiará. Estamos lejos de los montes. No partiremos hasta que sea noche cerrada», dijo Aragorn. Llegó la noche octava del viaje. Era una noche silenciosa y tranquila, el viento gris del este había cesado. El delgado creciente de la luna había caído temprano en la pálida puesta de sol, pero el cielo era todavía claro arriba y aunque allá lejos en el sur había grandes franjas de nubes que brillaban aún débilmente, en el oeste resplandecían las estrellas. «Vamos», dijo Aragorn. «Correremos el riesgo de otra jornada nocturna. Estamos llegando a unos tramos del río que no conozco bien, pues nunca he viajado aquí por el agua, no entre este sitio y los rápidos de Sarngevir. Pero estos rápidos, si no me equivoco, están aún a muchas millas. Nos encontraremos con muchos peligros antes de llegar, rocas e islotes de piedra en la corriente. Abramos bien los ojos y no rememos demasiado rápido». A Sam, que iba en el borde de delante, le fue encomendada la tarea de vigía. Tendido en la proa, clavaba los ojos en la oscuridad. La noche era cada vez más oscura, pero arriba las estrellas brillaban de un modo extraño y había un resplandor sobre la superficie del río. No faltaba mucho para la medianoche y desde hacía tiempo se dejaban llevar por la corriente, recurriendo raramente a las palas, cuando de pronto Sam dio un grito. Delante, a unos pocos metros, se alzaban unas formas y se oían los remolinos de unas aguas rápidas. Una fuerte corriente iba hacia la izquierda, donde el cauce no presentaba obstáculos. Mientras el agua los llevaba así a un lado, los viajeros alcanzaron a ver, ahora muy de cerca, las blancas espumas del río que golpeaban unas rocas puntiagudas, inclinadas hacia adelante como una hilera de dientes. Los botes estaban todos agrupados. La barca de Boromir golpeó contra la de Aragorn. «¿Eh, Aragorn?», gritó Boromir. «Esto es una locura. No podemos cruzar los rápidos de noche. Pero no hay bote que resista en Sarngevir, de noche o de día. Atrás. Atrás», gritó Aragorn. «Mirad. Mirad si podéis». Hundió la pala en el agua tratando de detener la barca y de hacerla girar. «Me he equivocado», le dijo a Frodo. «No sabía que habíamos llegado tan lejos. El Anillo influye más rápido de lo que pensaba. Sarngevir tiene que estar ya al alcance de la mano». Luego de muchos esfuerzos lograron dominar los botes, haciéndolos girar en redondo, pero al principio el agua no los dejaba avanzar y cada vez estaban más cerca de la orilla del este, que ahora se levantaba negra y siniestra en la noche. «Todos juntos, rememos», gritó Boromir. «Rememos. O el agua nos arrastrará a los bajíos». Se oía aún la voz de Boromir cuando Frodo sintió que la quilla rozaba el fondo rocoso. En ese momento se oyó el ruido seco de unos arcos, algunas flechas pasaron por encima de ellos y otras cayeron en las barcas. Una alcanzó a Frodo entre los hombros, Frodo vaciló y cayó adelante, gritando y soltando la pala, pero la flecha rebotó en la malla escondida. Otra le atravesó la capucha a Aragorn y una tercera se clavó en la borda del segundo bote, cerca de la mano de Merry. Sam creyó ver unas figuras negras corriendo a lo largo de las playas pedregosas de la orilla oriental. Le pareció que estaban muy cerca. «YRCH», dijo Legolas, volviendo involuntariamente a su propia lengua. «Orcos», gritó Gimli. «Obra de Goyum», apuesto la cabeza, le dijo Sam a Frodo. «Y qué buen lugar eligieron. El río parece decidido a ponernos directamente en manos de esas bestias». Todos se doblaron hacia adelante trabajando con las palas, hasta Sam vio una mano. Pensaban que en cualquier momento sentirían la mordedura de las flechas de penachos negros. Muchas les pasaban por encima, silbando, otras caían en el agua cercana, pero ninguna los alcanzó. La noche era oscura, no demasiado oscura para los ojos de los orcos, y a la luz de las estrellas los viajeros debían de ser un buen blanco para aquellos astutos enemigos, aunque era posible que los mantos grises de Lórien y la madera gris de las barcas élficas desconcertaran a los maliciosos arqueros de Mordor. La compañía no soltaba las palas. En la oscuridad era difícil afirmar que estuvieran moviéndose de veras, pero los remolinos de agua fueron apagándose poco a poco y la sombra de la orilla oriental retrocedió en la noche. Al fin, les pareció, habían llegado de nuevo al medio del río y habían alejado las embarcaciones de aquellas rocas afiladas. Dando entonces media vuelta, remaron esforzadamente hacia la orilla occidental y se detuvieron a tomar aliento a la sombra de unos arbustos que se inclinaban sobre el río. Legolas dejó la pala y tomó el arco que había traído de Lórien. Luego saltó a tierra y subió unos pocos pasos por la orilla. Puso una flecha en el arco, estiró la cuerda y se volvió a mirar por encima del río en la oscuridad. Del otro lado venían unos gritos estridentes, pero no se veía nada. Frodo miró al elfo que se erguía allí arriba, observando la noche, buscando un blanco. Sobre la cabeza sombría había una corona de estrellas blancas que resplandecían vivamente en los charcos negros del cielo. Pero ahora, elevándose y navegando desde el sur, las grandes nubes avanzaron enviando unos adelantados oscuros a los campos de estrellas. Un temor repentino invadió a los viajeros. El Beret Hiltoniel. Suspiró Legolas mirando al cielo. Una sombra negra, parecida a una nube, pero que no era una nube, pues se movía con demasiada rapidez, vino de la oscuridad del sur y se precipitó hacia la compañía, cegando todas las luces mientras se acercaba. Pronto apareció como una gran criatura alada, más negra que los pozos en la noche. Unas voces feroces le dieron la bienvenida desde la otra orilla del río. Un escalofrío repentino le corrió por el cuerpo a Frodo estrujándole el corazón, sentía en el hombro un frío mortal, como el recuerdo de una vieja herida. Se agachó, como para esconderse. De pronto el gran arco de Lórien cantó. La flecha subió silbando, desde la cuerda élfica. Frodo alzó los ojos. Casi encima de él la forma alada retrocedió encogiéndose. Hubo un graznido ronco y la sombra cayó del aire, desvaneciéndose en la penumbra de la costa oriental. El cielo era claro otra vez. Lejos se oyó un tumulto de muchas voces, que maldecían y se quejaban en la oscuridad, y luego silencio. Ni flechas ni gritos llegaron otra vez del este aquella noche. Al cabo de un rato Aragorn vio las embarcaciones aguas arriba. Siguieron tanteando la orilla del agua un cierto trecho hasta que encontraron una bahía pequeña, poco profunda. Había unos árboles bajos cerca de la orilla y luego se elevaba una barranca rocosa y abrupta. La compañía decidió quedarse allí a esperar el alba, era inútil tratar de seguir viaje de noche. No acamparon y no encendieron un fuego, se quedaron en las barcas, amarradas juntas. Alabado sean el arco de Galadriel y la mano y el ojo de Legolas. Dijo Gimli mientras masticaba una oblea de lembas. Un buen tiro en la oscuridad, amigo mío. Pero ¿quién puede decir qué blanco fue ese? Yo no, dijo Gimli. Pero agradezco que la sombra no se haya acercado más. No me gusta nada. Me recordaba demasiado a la sombra de Moria, la sombra del Balrog, concluyó en un suave susurro. No era un Balrog, dijo Frodo, todavía temblando de frío. Era algo más helado. Creo que era. Frodo se detuvo y no siguió hablando. ¿Qué crees? Preguntó Boromir con interés, inclinándose fuera de su barca, como tratando de verle la cara a Frodo. Creo. No, no lo diré, respondió Frodo. De cualquier manera, esa caída aterrorizó a nuestros enemigos. Así parece, dijo Aragorn. Sin embargo, no sabemos dónde están, ni cuántos son, ni qué harán mañana. Esta noche nadie dormirá. La oscuridad nos protege. ¿Pero qué nos mostrará el día? Tened las armas al alcance de la mano. Sam estaba sentado golpeteando con las puntas de los dedos la vaina de la espada, como si estuviese sacando cuentas. Es muy raro, murmuró. La luna es la misma que en la comarca y en las tierras ásperas, o tendría que serlo. Pero ha cambiado de curso, o estoy contando mal. Recuerde, señor Frodo, la luna decrecía cuando descansamos aquella noche en la plataforma del árbol, una semana después del plenilunio, me pareció. Anoche se cumplía una semana de viaje y he aquí que se aparece una luna nueva, tan delgada como una raidura de uña, como si no hubiésemos pasado un tiempo en el país de los elfos. Bien, recuerdo que estuvimos allí 3 noches al menos y creo recordar muchas otras, pero juraría que no pasó un mes. uno casi podría pensar que allá el tiempo no cuenta.
Y quizás así era, dijo Frodo. Es posible que en ese país hayamos estado en un tiempo que era ya el pasado en otros sitios. Solo cuando el cauce de plata nos llevó a Lanyuin, me parece, volvimos al tiempo que fluye por las tierras de los mortales hacia las grandes aguas. Y no recuerdo ninguna luna, nueva o vieja, en Caras Galadon, solo las estrellas de noche y el sol de día. Legolas se movió en su barca.
No, el tiempo nunca se detiene del todo, dijo, pero los cambios y el crecimiento no son siempre iguales para todas las cosas y en todos los sitios.
Para los elfos el mundo se mueve y es a la vez muy rápido y muy lento.
Rápido, porque los elfos mismos cambian poco y todo lo demás parece fugaz, lo sienten como una pena.
Lento, porque no cuentan los años que pasan, no en relación con ellos mismos.
Las estaciones del año no son más que ondas que se repiten una y otra vez a lo largo de la corriente.
Sin embargo, todo lo que hay bajo el sol ha de terminar un día.
Pero el proceso es lento en Lorien, dijo Frodo.
El poder de la dama se manifiesta ahí claramente.
Las horas son plenas, aunque parecen breves, en Caras Galadon, donde Galadriel guarda el anillo élfico.
Esto no hay que decirlo fuera de Lorien, ni siquiera a mí, dijo Aragorn.
No hables más.
Pero así es, Sam, en esas tierras no valen las cuentas.
Allí el tiempo pasó tan rápidamente para nosotros como para los elfos.
La vieja luna ha muerto y otra ha crecido y decrecido en el mundo exterior, mientras nos demorábamos allí.
Y anoche la luna nueva apareció otra vez.
El invierno casi ha terminado.
El tiempo fluye hacia una primavera de flacas esperanzas.
La noche fue silenciosa.
Ninguna voz, ninguna llamada volvió a elevarse del otro lado del agua.
Los viajeros acurrucados en las barcas sintieron el cambio en el aire.
Era tibio ahora y estaba muy quieto bajo los nubarrones húmedos que habían venido del sur y los mares lejanos.
Las aguas que golpeaban las rocas de los rápidos parecían más ruidosas y más próximas.
Sobre ellos las ramas de los árboles empezaron a gotear.
Cuando llegó el día, el mundo de alrededor tenía un aspecto blando y triste.
Lentamente el alba dio paso a una luz gris, difusa y sin sombras.
Había una bruma sobre el río y una niebla blanca cubría la costa, la orilla opuesta no se veía.
No soporto la niebla, dijo Sam, pero esta parece de buena suerte.
Ahora quizá podamos irnos sin que esos malditos nos vean.
Quizá, dijo Aragorn.
Pero nos costará encontrar el camino si esa niebla no se levanta un poco dentro de un rato.
Y tenemos que encontrarlo, si queremos cruzar Sarngevir y llegar a Emin Muil.
No entiendo por qué razón tenemos que cruzar los rápidos o seguir el curso del río todavía más, dijo Boromir.
Si Emin Muil está ahí delante, podríamos abandonar estas cáscaras de nuez y marchar hacia el oeste y el sur hasta llegar a Lentaguas y pasar a mi propio país.
Sí, si vamos a Minas Tirith, dijo Aragorn, pero todavía no está decidido.
Y ese rumbo puede ser más peligroso de lo que parece.
El valle de Lentaguas es llano y pantanoso, y la niebla es un peligro mortal para quienes van cargados y a pie.
Yo no abandonaría las barcas hasta que fuese indispensable.
En el río al menos no podremos extraviarnos.
Pero el enemigo domina la costa oriental, dijo Boromir.
Y aunque cruzáramos las puertas de Argonath y llegáramos sanos y salvos a Escarpa, ¿qué haríamos entonces?
Saltar por encima de las cascadas y caer en los pantanos.
No.
Respondió Aragorn.
Di mejor que llevaremos las barcas por el viejo camino hasta el pie del Rauros, donde volveremos al agua.
¿Ignoras, Boromir?
¿O prefieres olvidar la escalera del norte y el elevado sitial de Amaangen, que fueron construidos en los días de los grandes reyes?
Yo al menos tengo la intención de detenerme en esas alturas antes de decidir qué camino seguiremos.
Quizá veamos allí alguna señal que pueda orientarnos.
Boromir discutió este plan largo rato, pero cuando fue evidente que Frodo seguiría a Aragorn, no importaba dónde, cedió de pronto.
Los hombres de Minas Tirith no abandonan a sus amigos en los momentos difíciles, dijo, y necesitaréis de mis fuerzas, si llegáis a Escarpa.
Iré hasta la Isla Alta, pero no más adelante.
De allí me volveré a mi país, solo, si no me
gané con mi ayuda la recompensa de un compañero.
El día avanzaba y la niebla se había disipado un poco.
Se decidió que Aragorn y Legolas se adelantaran a lo largo de la costa, mientras los otros se quedaban en las barcas.
Aragorn esperaba encontrar algún camino por el que pudieran llevar las barcas y el equipaje hasta las aguas tranquilas de más allá de los rápidos.
Las barcas de los elfos no se hundirían, quizá, dijo, pero eso no significa que podríamos sobrevivir a los rápidos. Nadie lo ha conseguido hasta ahora. Los hombres de Gaande no abrieron ningún camino en esta región, pues aún en los mejores días el reino no llegaba hasta el Anduin más allá de Emin Muil, pero hay una senda para bestias de carga en alguna parte de la orilla occidental y espero encontrarla. No creo que haya desaparecido, pues en otro tiempo las embarcaciones lógicas cruzaban las tierras ásperas descendiendo hasta Osgiliath y esto hasta hace pocos años, cuando los orcos de Mordor empezaron a multiplicarse. He visto pocas veces a lo largo de mi vida que una barca viniera del norte, y los orcos dominan la orilla oriental, dijo Boromir. Si seguimos adelante, el peligro crecerá con cada milla y aún falta encontrar un camino. El peligro acecha en todos los caminos que van al sur, respondió Aragorn. Esperadnos un día. Si en ese tiempo no volvemos, sabréis que el infortunio nos ha alcanzado esta vez. Entonces tendréis que elegir un nuevo jefe y luego seguirlo como mejor podáis. Frodo sintió una congoja en el corazón mientras miraba cómo Aragorn y Legolas ascendían la empinada barranca y desaparecían en la niebla, pero no había por qué preocuparse. Solo habían pasado 2 o 3 horas y era aún el mediodía cuando las formas borrosas de los exploradores aparecieron de nuevo. Todo bien, dijo Aragorn, bajando por la barranca. Hay una senda, lleva a un embarcadero todavía útil. No está lejos. Los rápidos empiezan media milla aguas abajo y no se extienden por más de una milla. No mucho después la corriente se vuelve de nuevo clara y mansa, aunque sigue siendo rápida. El trabajo más duro será llevar las barcas y el equipaje hasta el viejo sendero. Lo hemos encontrado, pero corre bastante lejos de la orilla, a unas 200 yardas, y al amparo de una pared de roca. No hemos visto el desembarcadero del norte. Si aún existe, tenemos que haber pasado anoche por allí. Podríamos remontar con mucho trabajo la corriente y quizá no lo viéramos en la niebla. Temo que tengamos que dejar el río ahora mismo y tomar como podamos ese camino. No será fácil, aunque todos fuéramos hombres, dijo Boromir. Lo intentaremos sin embargo, tal como somos, dijo Aragorn. Claro que sí, dijo Gimli. Las piernas se les doblan a los hombres cuando el camino es duro, pero un enano nunca cae, aunque lleve una carga 2 veces más pesada que él mismo, señor Boromir. El trabajo fue duro en verdad, pero se llevó a cabo. Descargaron los bultos de las embarcaciones y los llevaron a la cima de la barranca. Luego sacaron las barcas del agua y las arrastraron hasta arriba. Habían temido que fuesen mucho más pesadas. Ni siquiera Legolas sabía de qué árbol del país élfico era aquella madera, dura y sin embargo muy liviana. En terreno llano, Merry y Pippin podían llevar solos la barca y con facilidad. Pero se necesitaba la fuerza de 2 hombres para transportarlas en vilo por aquel terreno, nacía en pendiente a orillas del río y era un amontonamiento de piedras calcáreas de color gris, con muchos agujeros escondidos, tapados con zarzas y matorrales, las matas espinosas abundaban y también las grietas, había aquí y allá charcos pantanosos que eran alimentados por unos hilos de agua que venían de las tierras altas del interior. Aragorn y Boromir fueron llevando las barcas, una a una, mientras los otros se afanaban y tambaleaban detrás con el equipaje. Al fin todo fue mudado y depositado en el sendero. Luego, sin encontrar otros obstáculos que las plantas rampantes y las numerosas piedras caídas, marcharon todos juntos. La niebla colgaba todavía en velo sobre la casi desmoronada pared de roca, a la izquierda la bruma ocultaba el río, podían oír cómo se precipitaba en espumas contra las salientes afiladas y los dientes de piedra de Sarngevir, pero no lo veían. Hicieron 2 veces el viaje antes que todo estuviera a salvo en el embarcadero del sur. Allí la senda se acercaba a la orilla, descendiendo poco a poco hasta el borde apenas elevado de una pequeña laguna. La cuenca no parecía ser obra de alguna mano sino de los remolinos del agua que descendía de Sarngevir, golpeando una roca baja que se adentraba en el río. Más allá la orilla subía a pique en una muralla gris y no había ningún pasaje para los que iban a pie. La breve tarde había quedado atrás y ya caía el crepúsculo pálido y nuboso. Los viajeros se habían sentado junto al río escuchando la confusa precipitación de las aguas, el rugido de los rápidos ocultos en la bruma. Se sentían cansados y con sueño, tan melancólicos como el día moribundo. «Bueno, aquí estamos y aquí tendremos que pasar otra noche», dijo Boromir. «Necesitamos dormir y si a Aragorn se le ha ocurrido cruzar de noche las puertas de Argonath, bueno, estamos todos demasiado cansados, excepto sin duda nuestro vigoroso enano». Gimli no replicó, cabeceaba sentado. «Descansemos ahora todo lo posible», dijo Aragorn. «Mañana viajaremos otra vez de día. Si el tiempo no cambia una vez más y no se pone contra nosotros, tenemos una buena posibilidad de escurrirnos sin que nos vean desde la orilla de enfrente. Pero esta noche se turnarán dos en la guardia, 3 horas de reposo y 1 de vigilia. No hubo esa noche nada peor que una corta llovizna, 1 hora antes del alba. Llegó el día y se pusieron en camino. La niebla estaba desvaneciéndose. Se mantenían lo más cerca posible de la orilla occidental y se podían ver las formas oscuras de las barrancas, más altas cada vez, muros sombríos que hundían los pies en las aguas apresuradas. A media mañana las nubes descendieron y empezó a llover copiosamente. Extendieron las cubiertas de pieles sobre las barcas, para que no entrara el agua, y continuaron dejándose llevar río abajo. Las cortinas grises de la lluvia no les permitían ver lo que había delante o alrededor. La lluvia, sin embargo, no duró mucho. El cielo fue aclarándose lentamente y luego las nubes se abrieron, y arrastrando unos flecos desaliñados se alejaron hacia el norte. Las nieblas y brumas habían desaparecido. Delante de los viajeros se extendía una amplia hondonada, de grandes paredes rocosas, de donde colgaban unos pocos arbustos retorcidos, aferrados a las salientes y las grietas. El cauce se hizo más estrecho y el río más rápido. Las aguas corrían con las barcas y parecía difícil que pudieran detenerse o cambiar el rumbo, cualquiera fuese el obstáculo que se les presentara delante. Sobre ellos el cielo era un prado azul, alrededor se extendía el río oscurecido, y delante, negras, las colinas de los Emin muy al sol, y en ellas no se veía ninguna abertura. Frodo miraba hacia adelante y de pronto vio 2 rocas que se acercaban desde lejos, parecían 2 grandes pináculos o pilares de piedra. Altas, verticales, amenazadoras, se erguían a ambos lados del río. Una estrecha abertura apareció entre ellas, y el río arrastró hacia allí las barcas. «Mirad los Argonath, los pilares de los reyes», gritó Aragorn. «Los cruzaremos pronto. Mantened las barcas en fila y tan apartadas como sea posible. Siempre por el medio de la corriente». Frodo, arrastrado por las aguas, sintió que las 2 torres se adelantaban a recibirlo. Eran unas formas gigantescas, vastas figuras grises, mudas pero peligrosas. Enseguida vio que los pilares eran en verdad unas tallas enormes, que el arte y los antiguos poderes habían trabajado en ellos y que a pesar de los soles y las lluvias de años olvidados todavía seguían siendo unas poderosas imágenes. Sobre unos grandes pedestales apoyados en el fondo de las aguas se levantaban 2 grandes reyes de piedra, los ojos velados bajo unas cejas hendidas aún miraban ceñudamente al norte. Los 2 adelantaban la mano izquierda, mostrando la palma en un ademán de advertencia, en la mano derecha tenían una hacha y sobre la cabeza llevaban un casco y una corona desmoronados. Aún daban impresión de poder y majestad, guardianes silenciosos de un reino desaparecido hacía tiempo. Frodo se sintió invadido por un temor reverente y se encogió cerrando los ojos, sin atreverse a mirar mientras la barca se acercaba. Hasta Boromir inclinó la cabeza cuando las embarcaciones pasaron en un torbellino, como hojitas frágiles y voladizas, a la sombra permanente de los centinelas de Númenor. Así cruzaron la abertura oscura de las puertas. Los terribles acantilados se alzaban ahora a cada lado a alturas inescrutables. El cielo pálido parecía estar muy lejos. Las aguas negras rugían y resonaban, y un viento chillaba sobre ellas. Frodo, la cabeza entre las rodillas, oyó a Sam que gruñía y murmuraba adelante. «¡Qué sitio! ¡Qué sitio horrible! Que pueda yo salir de este bote y nunca volveré a mojarme los pies en un charco y menos en un río. No temas», dijo una voz extraña, detrás de él. Frodo se volvió y vio a Trancos, y sin embargo no era Trancos, pues el curtido Montaraz ya no estaba allí. En la popa venía sentado Aragorn, hijo de Arathorn, orgulloso y erguido, guiando la barca con hábiles golpes de pala, se habla echado atrás la capucha, los cabellos negros le flotaban al viento y tenía una luz en los ojos, un rey que vuelve del exilio. «No temas», repitió. «Durante muchos años anhelé contemplar las imágenes de Isildur y Anarion, mis señores de otro tiempo. A la sombra de estos señores, Elessar, piedra de elfo, hijo de Arathorn de la casa de Valandil, hijo de Isildur, heredero de Elendil, no tiene nada que temer». Enseguida la luz se le apagó en los ojos y Aragorn dijo como hablándose a sí mismo. «Ah, si ahora Gandalf estuviera aquí. Qué nostalgia tengo de Minas Anaa y las murallas de mi ciudad. ¿A dónde iré ahora?». El paso era largo y oscuro y había allí un ruido de viento, de aguas tormentosas y de ecos que resonaban en las paredes de piedra. describía una curva hacia el oeste, de modo que al principio todo era oscuro delante, pero Frodo vio luego una alta brecha luminosa, que crecía con rapidez. De pronto las barcas salieron precipitadas a una luz vasta y clara. El sol, que ya había dejado muy atrás el mediodía, brillaba en un cielo ventoso. Las aguas se extendían ahora en un largo lago oval, el pálido Nenjitoel, rodeado de colinas grises y abruptas, las faldas estaban cubiertas de árboles, pero las cimas desnudas brillaban fríamente a la luz del sol. En el extremo sur había tres picos. El del medio se inclinaba un poco hacia adelante, apartándose de los otros, una isla en medio del agua, entre los brazos pálidos y centelleantes del río. De lejos venía un rugido profundo, como un trueno distante. «Mirad el Tolbrandir», dijo Aragorn señalando el pico alto del sur. «A la izquierda se alza el Amaan Lab y a la derecha el Amaan Gen, las colinas del oído y de la vista. En los días de los grandes reyes había sitiases ahí arriba y una guardia permanente. Pero se dice que ningún pie de hombre o de bestia ha hollado alguna vez el Tolbrandir. Antes que caigan las sombras de la noche ya estaremos allí. Escucho la voz eterna del Rauros, que nos llama». La compañía descansó un rato, dejando que la corriente los llevara hacia el sur por el medio del lago. Comieron algo y luego tomaron las palas para ir más deprisa. La sombra cayó en las laderas del oeste y el sol descendió redondo y rojo. Aquí y allá asomó una estrella neblinosa. Los tres picos se erguían ante ellos, cada vez más oscuros. El vozarrón del Rauros rugía no muy lejos. Cuando los viajeros llegaron por último a la sombra de las colinas, la noche se extendía ya sobre las aguas. El décimo día de viaje había terminado. Las tierras ásperas quedaban atrás. No podían continuar sin decidir entre el camino del este y el camino del oeste. La última etapa de la búsqueda estaba ante ellos. 10. La disolución de la comunidad. Aragorn los llevó hacia el brazo derecho del río. Aquí, en la ladera del oeste, a la sombra del Tolbrandir, había un prado verde que descendía hacia el agua desde los pies de la Maan Gen. Detrás se elevaban las primeras estribaciones de la colina, sembradas de árboles, y otros árboles se alejaban hacia el oeste siguiendo la orilla curva del lago. Un pequeño manantial subía y caía alimentando la hierba. «Descansaremos aquí esta noche», dijo Aragorn. «Estos son los prados de Parth Gaelan, un hermoso sitio en los días de verano de otro tiempo. Esperemos que ningún mal haya llegado aún aquí». Llevaron las embarcaciones a la barranca y acamparon. Pusieron una guardia, pero no oyeron ningún ruido ni vieron ninguna señal de los enemigos. Si Goyum lo seguía aún, había encontrado el modo de que no lo vieran ni lo oyeran. Sin embargo, a medida que pasaba la noche, Aragorn iba sintiéndose más y más intranquilo, agitándose en sueños y despertando a menudo. En las primeras horas del alba, se incorporó y se acercó a Frodo, a quien le tocaba montar guardia. «¿Por qué estás despierto?», preguntó Frodo. «No es tu turno». No se respondió Aragorn, pero una sombra y una amenaza han estado creciendo en mis sueños. Sería bueno que sacaras la espada. «¿Por qué?», preguntó Frodo. «Hay enemigos cerca. Veamos qué nos muestra Dardo», dijo Aragorn. Frodo desenfundó entonces la hoja élfica. Aterrorizado, vio que los filos brillaban débilmente en la noche. «Orcos», dijo. «No muy cerca y sin embargo demasiado cerca, me parece». «Tal como me lo temía», dijo Aragorn. «Pero no creo que estén de este lado del río. La luz de Dardo es débil y quizás solo apunta a los espías de Mordor en las laderas de la Maan Lab. Nunca oí hablar de orcos que hubieran llegado a la Maan Gen. Sin embargo, quién sabe qué puede ocurrir en estos días nefastos, ahora que Minas Tirith ya no guarda los pasajes del Anduin. Tendremos que avanzar con cuidado mañana». El día llegó como fuego y humo. Abajo en el este había barras negras de nubes, como la humareda de un gran incendio. El sol naciente las iluminó desde abajo con oscuras llamas rojas, pero pronto subió al cielo claro. La cima del Tolbrandir estaba guarnecida de oro. Frodo miró hacia el este donde se levantaba la isla. Los flancos salían abruptamente del agua, y dominando los altos acantilados había pendientes escarpadas a las que se aferraban los árboles, de copas superpuestas, y más arriba de nuevo unas paredes grises e inaccesibles, coronadas por una aguja de piedra. Muchos pájaros volaban alrededor, pero no había otros signos de vida. Después del desayuno, Aragorn reunió a la compañía. «El día ha llegado al fin», dijo, «el día de la elección tanto tiempo demorada. ¿Qué será ahora de nuestra compañía, que ha viajado tan lejos en comunidad? Iremos al este con Boromir, a las guerras de Gaande, o iremos al oeste, hacia el miedo y la sombra, o disolveremos la comunidad y cada uno tomará el camino que prefiera. Lo que se decida, hay que hacerlo enseguida. No podemos quedarnos aquí mucho tiempo. El enemigo está en la costa oriental, ya sabemos, pero temo que los orcos puedan encontrarse de este lado del agua. Hubo un largo silencio, en el que nadie habló o se movió. Bueno, Frodo, dijo Aragorn al fin. Temo que la responsabilidad pese ahora sobre tus hombros. Eres el portador elegido por el concilio. Se trata de tu propio camino y solo tú decides. En este asunto no puedo aconsejarte. No soy Gandalf y aunque he tratado de desempeñarme como él, no sé qué designios o esperanzas tenía para esta hora, si tenía algo. Lo más probable es que si estuviera aquí con nosotros la elección dependería todavía de ti. Tal es tu destino. Frodo no respondió enseguida. Luego dijo lentamente, sé que el tiempo apremia, pero no puedo elegir. La responsabilidad es muy pesada. Dame una hora más y hablaré. Dejadme solo. Aragorn lo miró con una piedad conmiserativa. Muy bien, Frodo hijo de Drogo dijo. Tendrás una hora y estarás solo. Nos quedaremos aquí un rato. Pero no te alejes tanto que no podamos oírte. Frodo se quedó algún tiempo sentado, cabizbajo. Sam, que había estado observando a su amo muy preocupado, inclinó la cabeza y murmuró, es claro como el agua, pero no vale la pena que Sam Gamgee meta la pata justo ahora. Al fin Frodo se incorporó y se alejó, y Sam vio que mientras los otros se dominaban y evitaban mirarlo, los ojos de Boromir seguían a Frodo, hasta que se perdió entre los árboles al pie de la Maangen. Yendo al principio sin rumbo por el bosque, Frodo descubrió que los pies estaban llevándolo hacia las faldas de la montaña. Llegó a un sendero, las tortuosas ruinas de un camino de otra época. En los lugares abruptos habían tallado unos escalones, pero ahora estaban agrietados y gastados y las raíces de los árboles habían partido la piedra. Trepó algún tiempo sin preocuparse por dónde iba, hasta que llegó a un sitio con pastos. Había fresnos alrededor y en medio una gran piedra chata. El pequeño prado de la colina se abría al este y ahora estaba iluminado por el sol matinal. Frodo se detuvo y miró por encima del río, que corría muy abajo, los picos del Tol Brandir y los pájaros que revoloteaban en el gran espacio aéreo que se extendía entre él y la Isla Virgen. La voz del Rauros era un poderoso rugido acompañado por un bramido retumbante. Frodo se sentó en la piedra, apoyando el mentón en las manos, los ojos clavados en el este, pero no viendo mucho. Todo lo que había ocurrido desde que Bilbo dejara la comarca le desfiló entonces por la mente y recordó lo que pudo de las palabras de Gandalf. El tiempo pasó y aún no podía decidirse. De pronto despertó de estos pensamientos, tenía la rara impresión de que algo estaba detrás de él, que unos ojos inamistosos lo observaban. Se incorporó de un salto y se volvió, le sorprendió no ver sino a Boromir, de cara sonriente y bondadosa. Temía por ti, Frodo, dijo Boromir adelantándose. Si Aragorn tiene razón y los orcos están cerca, no conviene que nos paseemos solos y menos tú, tantas cosas dependen de ti. Y mi corazón también lleva una carga. Puedo quedarme y hablarte un rato ya que te he encontrado. Me confortará. Cuando hay tantos, toda palabra se convierte en una discusión interminable. Pero dos quizás encuentren juntos el camino de la sabiduría. Eres amable, dijo Frodo. Aunque no creo que un discurso pueda ayudarme. Pues sé muy bien lo que he de hacer, pero tengo miedo de hacerlo, Boromir, miedo. Boromir no replicó. El Rauros continuaba rugiendo. El viento murmuraba en las ramas de los árboles. Frodo se estremeció. De pronto Boromir se acercó y se sentó junto a él. ¿Estás seguro de que no sufres sin necesidad? Dijo. Deseo ayudarte. Necesitas alguien que te guíe en esa difícil elección. No aceptarías mi consejo. Creo que ya sé qué consejo me darías, Boromir, dijo Frodo. Y me parecería un buen consejo si el corazón no me dijese que he de estar prevenido. ¿Prevenido? ¿Prevenido contra quién? Dijo Boromir con tono brusco. Contra todo retraso. Contra lo que parece más fácil. Contra la tentación de rechazar la carga que me ha sido impuesta. Contra, bueno, hay que decirlo, contra la confianza en la fuerza y la verdad de los hombres. Sin embargo, esa fuerza te protegió mucho tiempo allá en tu pequeño país, aunque tú no lo supieras. No pongo en duda el valor de tu pueblo. Pero el mundo está cambiando. Las murallas de Minas Tirith pueden ser fuertes, pero quizá no bastante fuertes. Si ceden, ¿qué pasará? Moriremos como valientes en el combate. Sin embargo, hay esperanzas de que no cedan. Ninguna esperanza mientras exista el anillo.
Ah. El anillo. Dijo Boromir y se le encendieron los ojos el anillo.
No es un extraño destino tener que sobrellevar tantos miedos y recelos por una cosa tan pequeña.
Una cosa tan pequeña.
Y yo solo la vi un instante en la casa de Elrond. No podría echarle otra mirada.
Frodo alzó la cabeza.
El corazón se le había helado de pronto. Había alcanzado a ver el extraño resplandor en los ojos de Boromir, aunque la expresión de la cara era aún amable y amistosa.
Es mejor que permanezca oculto, respondió.
Como quieras.
No me importa, dijo Boromir.
Pero no puedo hablarte de ese anillo.
Parece que solo pensaras en el poder que podría alcanzar en manos del enemigo, en los malos usos del anillo y no en los buenos.
El mundo cambia, dices.
Minas Tirith caerá, si el anillo no desaparece.
¿Pero por qué?
Así será si lo tiene el enemigo, pero no si lo tenemos nosotros.
No estuviste en el concilio.
Respondió Frodo.
No podemos utilizarlo, y lo que consigues con él se desbarata en mal.
Boromir se incorporó y se puso a caminar de un lado a otro con impaciencia.
Sí, ya conozco la cantinela, exclamó.
Gandalf, Elrond, todos te dijeron lo mismo y tú lo repites.
Quizás esté bien para ellos.
Esos elfos, medio elfos y magos, es posible que alguna desgracia les cayera encima.
Sin embargo, me pregunto a menudo si serán sabios de veras y no meramente tímidos.
Pero a cada uno según su especie.
Los hombres de corazón leal no serán corrompidos.
Nosotros los de Minas Tirith nos hemos mostrado fuertes a través de largos años de prueba.
No buscamos el poder de los señores magos, solo fuerza para defendemos, fuerza para una causa justa.
Y mira.
En nuestro aprieto la casualidad trae a la luz el anillo de poder.
Es un regalo, digo yo, un regalo para los enemigos de Mordor.
Seríamos insensatos si no lo aprovecháramos, si no utilizáramos contra el enemigo ese mismo poder.
El temerario, el audaz, solo ellos tendrán la victoria.
¿Qué no podría hacer un guerrero en esta hora, un gran jefe?
¿Qué no podría hacer Aragorn?
Y si Aragorn se rehúsa, ¿qué no podría hacer Boromir?
El anillo me daría poder de mando.
Ah, cómo perseguiría yo a las huestes de Mordor y cómo todos los hombres servirían a mi bandera.
Boromir iba y venía hablando cada vez más alto, casi como si hubiera olvidado a Frodo, mientras peroraba sobre murallas y armas y la convocatoria a los hombres y planeaba grandes alianzas y gloriosas victorias futuras, y sometía a Mordor y él se convertía en un rey poderoso, benevolente y sabio.
De pronto se detuvo y sacudió los brazos.
Y nos dicen que lo tiremos por ahí, gritó.
Yo no digo cómo ellos destruirlo.
Esto podría convenir, si hubiese algún motivo razonable.
No lo hay.
El único plan que nos propusieron es que un mediano entrara a ciegas en Mordor y ofreciera al enemigo la posibilidad de recuperar el anillo.
¡Qué locura!
Seguro que tú también lo entiendes así, ¿no es cierto, amigo?
Dijo de pronto volviéndose de nuevo hacia Frodo.
Dices que tienes miedo.
Si es así, el más audaz te lo perdonaría.
Pero ese miedo no será tu buen sentido que se revela.
No, tengo miedo, dijo Frodo.
No hay otra cosa.
Y me alegra haberte oído hablar tan francamente.
Mi mente está más clara ahora.
Entonces vendrás a Minas Tirith.
Exclamó Boromir.
Tenía los ojos brillantes y el rostro encendido.
Me has entendido mal, dijo Frodo.
Pero vendrás, al menos por un tiempo.
Insistió Boromir.
Mi ciudad no está lejos ahora y no hay más distancia de allí a Mordor que desde aquí.
Hemos estado mucho tiempo en el desierto y necesitas saber qué hace ahora el enemigo antes de dar un paso.
Ven conmigo, Frodo dijo.
Necesitas descansar antes de aventurarte más allá, si es necesario que vayas.
Se apoyó en el hombro de Frodo, en actitud amistosa, pero Frodo sintió que la mano de Boromir temblaba con una excitación contenida.
Dio rápidamente un paso atrás y miró con inquietud al hombre alto, casi dos veces más grande que él y mucho más fuerte.
¿Por qué eres tan poco amable?
Dijo Boromir.
Soy un hombre leal, no un ladrón, ni un bandolero.
Necesito tu anillo,
ahora lo sabes, pero te doy mi palabra de que no quiero quedarme con él. No me permitirás al menos que probemos mi plan.
Préstame el anillo.
No. No. Gritó Frodo. El concilio decidió que era yo quien tenía que llevarlo.
Tu locura nos llevará a la derrota.
Gritó Boromir.
Me pones fuera de mí.
Insensato.
Cabeza dura.
Corres voluntariamente a la muerte y arruinas nuestra causa.
Si algún mortal tiene derecho al anillo, ha de ser un hombre de Númenor y no un mediano.
Solo por una desgraciada casualidad es tuyo.
Tenía que haber sido mío.
Tiene que ser mío.
Dámelo.
Frodo no respondió y fue alejándose hasta que la gran piedra chata se extendió entre ellos.
Vamos, vamos, mi querido amigo.
Dijo Boromir con una voz más endulzada.
¿Por qué no librarte de él?
¿Por qué no librarte de tus dudas y miedos?
Puedes dejarme la culpa, si quieres.
Puedes decir que yo era demasiado fuerte y te lo quité.
Pues soy demasiado fuerte para ti, mediano.
Boromir dio un salto y se precipitó por encima de la piedra hacia Frodo.
Tenía otra cara ahora, fea y desagradable, y un fuego de furia le ardía en los ojos.
Frodo lo esquivó y de nuevo puso la piedra entre ellos.
Había una sola solución, temblando sacó el anillo sujeto a la cadena y se lo deslizó rápidamente en el dedo, en el momento en que Boromir saltaba otra vez hacia él.
El hombre ahogó un grito, miró un momento, asombrado, y luego echó a correr de un lado a otro, buscando aquí y allí entre las rocas y árboles.
«¡Miserable tramposo!»
gritó.
«Espera a que te ponga las manos encima.
Ahora entiendo tus intenciones.
Le llevarás el anillo a Sauron y nos venderás a todos.
Querías abandonarnos y solo esperabas que se te presentara la ocasión.
Malditos tú y todos los medianos, que se los lleven la muerte y las tinieblas».
En ese momento el pie se le enganchó en una piedra, cayó hacia adelante con los brazos y piernas extendidos y se quedó allí tendido de bruces.
Durante un rato estuvo muy quieto y pareció que lo hubiera alcanzado su propia maldición, luego, de pronto, se echó a llorar.
Se incorporó y se pasó la mano por los ojos, enjugándose las lágrimas.
«¿Qué he dicho?»
gritó.
«¿Qué he hecho?»
«Frodo.
Frodo».
Llamó.
«Vuelve.
Tuve un ataque de locura, pero ya se me pasó.
Vuelve».
No hubo respuesta, Frodo ni siquiera oyó los gritos.
Estaba ya muy lejos, saltando a ciegas por el sendero que llevaba a la cima, estremeciéndose de terror y de pena mientras recordaba la cara enloquecida y los ojos ardientes de Boromir.
Pronto se encontró solo en la cima de la Maangen y se detuvo, sin aliento.
Vio a través de la niebla un círculo amplio y chato, cubierto de losas grandes y rodeado por un parapeto en ruinas, y en medio, sobre cuatro pilares labrados, en lo alto de una escalera de muchos peldaños, había un asiento.
Frodo subió y se sentó en la antigua silla, sintiéndose casi como un niño extraviado que ha trepado al trono de los reyes de la montaña.
Al principio poco pudo ver.
Parecía como si estuviese en un mundo de nieblas, donde solo había sombras, tenía puesto el anillo.
Luego, aquí y allá, la niebla fue levantándose y vio muchas escenas, visiones pequeñas y claras como si las tuviera ante los ojos sobre una mesa y sin embargo remotas.
No había sonidos, solo imágenes brillantes y vívidas.
El mundo parecía encogido, enmudecido.
Estaba sentado en el sitial de la vista, sobre la Maangen, la colina del ojo de los hombres de Númenor.
Miró al este y vio tierras que no aparecían en los mapas, llanuras sin nombre y bosques inexplorados.
Miró al norte y vio allá abajo el río grande como una cinta, y las montañas nubladas parecían pequeñas y de contornos irregulares, como dientes rotos.
Miró al oeste y vio las vastas praderas de Rohan, Ortán, el pico de Isengard, como una espiga negra.
Miró al sur y vio el río grande que rodaba como una ola y caía por los altos del Rauros a un abismo de espumas, un arco iris centelleaba sobre los vapores.
Y vio el Etiran Yuin, el poderoso delta del río y miríadas de pájaros marinos que revoloteaban al sol como un polvo blanco, y debajo un mar plateado y verde, ondeando en líneas interminables.
Pero a donde mirara, veía siempre signos de guerra.
Las montañas nubladas hervían como hormigueros, los orcos salían de innumerables madrigueras.
Bajo las ramas del bosque negro había una lucha enconada de elfos, hombres y bestias feroces.
La tierra de los beórnidas estaba en llamas, una nube cubría Moria,
unas columnas de humo se elevaban en las fronteras del Oriente. Unos jinetes galopaban sobre la hierba de Rohan, desde Isengar los lobos llegaban en manadas. En los puertos de Arad, las naves de guerra se hacían a la mar y del este venían muchos hombres, de espada, lanceros, arqueros a caballo, carros de comandantes y vagones de suministros. Todo el poder del Señor Oscuro estaba en movimiento. Volviéndose de nuevo hacia el sur, Frodo contempló Minas Tirith. Parecía estar muy lejos y era hermosa, de muros blancos, franqueada por numerosas torres, orgullosa y espléndida, encaramada en la montaña, el acero refulgía en las almenas y en las torrecillas brillaban estandartes de muchos colores. En el corazón de Frodo se encendió una esperanza. Pero contra Minas Tirith se alzaba otra fortaleza, más grande y más poderosa. No quería mirar, pero se volvió hacia el este y vio los puentes arruinados de Osgiliath y las puertas abiertas como en una mueca de Minas Morgul y las montañas encantadas, y se descubrió mirando Gorgoroth, el Valle del Terror en el país de Mordor. Las tinieblas se extendían allí bajo el sol. El fuego brillaba entre el humo. El monte del destino estaba ardiendo y una densa humareda subía en el aire. Al fin los ojos se le detuvieron y entonces la vio, muro sobre muro, almena sobre almena, negra, inmensamente poderosa, montaña de hierro, puerta de acero, torre de diamante, Barad-dûr, la fortaleza de Sauron. Frodo perdió toda esperanza. Y entonces sintió el ojo. Había un ojo en la torre oscura, un ojo que no dormía, y ese ojo no ignoraba que él estaba mirándolo. Había allí una voluntad feroz y decidida y de pronto saltó hacia él. Frodo la sintió casi como un dedo que lo buscaba y que enseguida lo encontraría, aplastándolo. El dedo tocó el Amaanlab. Echó una mirada al Tol Brandir. Frodo saltó a los pies de la silla y se acurrucó cubriéndose la cabeza con la capucha gris. Se oyó a sí mismo gritando, «Nunca. Nunca». O quizá decía, «Me acerco en verdad, me acerco a ti». No podía asegurarlo. Luego, como un relámpago venido de algún otro extremo de poder, se le presentó un nuevo pensamiento. «Sácatelo. Sácatelo. Insensato, sácatelo. Sácate el anillo». Los dos poderes lucharon en él. Durante un momento, en perfecto equilibrio entre dos puntas afiladas, Frodo se retorció atormentado. De súbito tuvo de nuevo conciencia de sí mismo, Frodo, ni la voz ni el ojo libre de elegir y disponiendo apenas de un instante. Se sacó el anillo del dedo. Estaba arrodillado a la clara luz del sol delante del elevado sitial. Una sombra negra pareció pasar sobre él, como un brazo, no acertó a dar con el Amaangen, buscó un poco en el este y se desvaneció. El cielo era otra vez limpio y azul y los pájaros cantaban en todos los árboles. Frodo se puso de pie. Se sentía muy fatigado, pero estaba decidido ahora y se había quitado un peso del corazón. Se habló en voz alta. «Bien, tengo que hacerlo», dijo. «Esto al menos es claro, la malignidad del anillo ya está operando, aún en la compañía, y antes que haga más daño hay que llevarlo lejos. Iré solo. En algunos no puedo confiar y aquellos en quienes puedo confiarme son demasiado queridos, el pobre viejo Sam y Merry y Pippin. Trancos también, desea tanto volver a Minas Tirith, y quizá lo necesiten allí, ahora que Boromir ha sucumbido al mal. Iré solo. Enseguida». Descendió rápidamente por el sendero y llegó de vuelta al prado donde lo había encontrado Boromir. Allí se detuvo y escuchó. Creyó oír gritos y llamados que venían de los bosques cercanos a la costa. «Estarán buscándome», se dijo. «Me pregunto cuánto tiempo he estado ausente. Horas quizá. ¿Qué puedo hacer?», murmuró titubeando. «Tengo que irme ahora, o no me iré nunca. No tendré otra oportunidad. Odio abandonarlos y más de este modo, sin ninguna explicación. Pero creo que ellos entenderán. Sam entenderá. ¿Y qué otra cosa puedo hacer?». Lentamente extrajo el anillo y se lo puso una vez más. Desapareció y descendió por la colina, leve como el roce del viento. Los otros permanecieron un tiempo junto al río. Habían estado callados un rato, yendo de un lado a otro, inquietos, pero ahora estaban sentados en círculo y hablaban. De cuando en cuando trataban de hablar de alguna otra cosa, del largo camino y de las numerosas aventuras que habían encontrado. Interrogaron a Aragorn acerca del reino de Gaande en los tiempos antiguos, y los restos de las grandes obras que podían verse aún en estas extrañas regiones fronterizas de los Emin Muil, los reyes de piedra y los sitiases de la Vigen y la gran escalera junto a los altos del Rauros. Pero los pensamientos y las palabras de todos volvían una y otra vez a Frodo y el anillo. ¿Qué decidiría Frodo? ¿Por qué dudaba? Trata de averiguar qué camino es el más desesperado, me parece, dijo Aragorn. No me sorprende. Hay menos esperanzas que nunca para la compañía si vamos hacia el este. Gollum nos ha seguido el rastro y es posible que nuestro viaje ya no sea un secreto. Pero Minas Tirith no está más cerca del fuego y la destrucción de la carga. Podemos quedarnos aquí un tiempo y defendernos como bravos, pero el señor Denethor y todos sus hombres no podrían conseguir lo que no está al alcance de los poderes de Elrond, según dijo él mismo, o mantener en secreto la carga, o mantener a distancia a las fuerzas del enemigo cuando venga tras ella. ¿Qué camino elegiríamos nosotros en el lugar de Frodo? No lo sé. Nunca. Hemos necesitado más a Gandalf. Cruel ha sido nuestra pérdida, dijo Legolas, pero tendremos que encontrar alguna solución sin la ayuda de Gandalf. ¿Por qué no lo decidimos entre todos y ayudamos así a Frodo? Llamémoslo de vuelta y votemos. Yo votaré por Minas Tirith. Y yo también, dijo Gimli. Nosotros, por supuesto, solo vinimos a ayudar al portador a lo largo del camino y no tenemos por qué ir más allá. Ninguno de nosotros ha hecho un juramento ni ha recibido la orden de buscar la montaña del destino. Dejarla a Lórien fue duro para mí. Pero he venido aquí tan lejos y digo ahora. Ha llegado el momento de la última decisión y es evidente que no dejaré a Frodo. Yo elegiría Minas Tirith, pero si él piensa otra cosa, lo seguiré. Yo también iré con Frodo, dijo Legolas. Sería desleal despedirme de él ahora. Sería de veras una traición, si todos lo abandonáramos, dijo Aragorn. Pero si va hacia el este, no es necesario que lo acompañemos todos, ni creo que convenga. Es un riesgo desesperado, tanto para 8 como para 2 o 3, o uno solo. Si se me permitiera elegir, yo designaría a 3 compañeros, Sam, que no podría soportar que fuera de otro modo, Gimli y yo mismo. Boromir volverá a Minas Tirith donde su padre y la gente lo necesitan y junto con él irían los demás, o al menos María da aquí Peregrin, si Legolas no está dispuesto a dejarnos. Imposible. Exclamó Merry. No podemos dejar a Frodo. Pippin y yo decidimos desde un principio acompañarlo a todas partes y aún es así para nosotros. Aunque antes no entendimos lo que eso significaba. Parecía distinto allá lejos, en la comarca o en Rivendell. Sería una locura y una crueldad permitir que Frodo vaya a Mordor. ¿Por qué no podemos impedírselo? Tenemos que impedírselo, dijo Pippin. Y por eso está preocupado, no me cabe ninguna duda. Sabe que no estaremos de acuerdo si quiere ir al este. Y no le gusta pedirle a alguien que lo acompañe, pobre viejo. Y no podría ser de otra manera. Ir a Mordor solo. Pippin se estremeció. Pero el viejo, tonto y querido Hobbit, debiera saber que no tiene nada que pedir. Debiera saber que si no podemos detenerlo, no lo dejaremos solo. Perdón, dijo Sam. No creo que ustedes entiendan del todo a mi amo. Las dudas que él tiene no se refieren al camino. Claro que no. ¿De qué serviría Minas Tirith de todos modos? A él quiero decir, si usted me perdona, señor Boromir, añadió, volviéndose. Fue entonces cuando descubrieron que Boromir, quien al principio había esperado en silencio fuera del círculo, ya no estaba con ellos. ¿Qué ha ido a hacer ahora? Preguntó Sam, preocupado. Ha estado raro desde hace un tiempo, me parece. De cualquier modo no es un problema de él. Se ha ido a su casa, como siempre ha dicho, y no lo culpo. Pero el señor Frodo sabe que necesita encontrar las grietas del destino, si es posible. Pero tiene miedo. Ahora que ha llegado el momento de decidirse, está simplemente aterrorizado. Este es su problema. Por supuesto ha ganado un poco de experiencia, por así decir, como todos nosotros desde que salimos de casa, o estaría tan asustado que tiraría el anillo al río y se escaparía. Pero tiene todavía demasiado miedo para ponerse en camino. Y tampoco está preocupado por nosotros, si vamos a ir con él o no. Sabe que no lo dejaríamos solo, recuerden lo que digo. Vamos a tener dificultades cuando venga. Y estará de veras decidido, tan cierto como que se llama Bolsón. Pienso que hablas con más sabiduría que ninguno de nosotros, Sam, dijo Aragorn. ¿Y qué haremos, si tienes razón? Detenerlo. No dejarlo ir. Gritó Pippin. no se dijo Aragorn. Es el portador y el destino de la carga pesa sobre él. No creo que nos corresponda empujarlo en un sentido o en otro. No creo por otra parte que tuviéramos éxito, si lo intentáramos. Hay otros poderes en acción, mucho más fuertes. Bueno, me gustaría que Frodo, se decidiera, a volver y concluyéramos el asunto, dijo Pippin. Esta espera es horrible. No se cumplió ya el tiempo. Sí, dijo Aragorn. La hora ha pasado hace rato. La mañana termina. Hay que llamarlo. En ese momento reapareció Boromir. Salió de los árboles y se adelantó hacia ellos sin hablar. Tenía un aire sombrío y triste. Se detuvo como para contar quiénes estaban presentes y luego se sentó aparte, los ojos clavados en el suelo. ¿Dónde has estado, Boromir? Preguntó Aragorn. ¿Has visto a Frodo? Boromir titubeó un segundo. Sí, y no respondió lentamente. Sí, lo encontré en la ladera de la colina y le hablé. Lo insté a que viniera a Minas Tirith y que no fuera al este. Me enojé y él se fue. Desapareció. Nunca vi nada semejante, aunque había oído historias. Debe de haberse puesto el anillo. No volví a encontrarlo. Pensé que había vuelto aquí. ¿No tienes más que decir? Preguntó Aragorn clavando en Boromir unos ojos poco amables. No respondió Boromir, no por el momento. Aquí hay algo malo. Gritó Sam, incorporándose de un salto. No sé qué pretende este hombre. ¿Por qué Frodo se pondría el anillo? No tenía por qué y si lo hizo, quién sabe qué habrá pasado. Pero no se lo dejaría puesto, dijo Merry. No después de haber escapado a un visitante indeseable, como hacía Bilbo. ¿Pero dónde ha ido? ¿Dónde está? Gritó Pippin. Hace siglos que se fue. ¿Cuánto tiempo pasó desde que viste a Frodo por última vez, Boromir? Preguntó Aragorn. Media hora quizá, respondió Boromir. O quizás una hora. Estuve caminando un poco desde entonces. No sé. No sé. Se llevó las manos a la cabeza y se quedó sentado, como abrumado por una pena. Una hora desde que desapareció. Exclamó Sam. Hay que ir a buscarlo enseguida. Vamos. Un momento. Gritó Aragorn. Tenemos que dividirnos en parejas y arreglar, un momento, espera. No sirvió de nada. No le hicieron caso. Sam había echado a correr antes que nadie. Lo siguieron Merry y Pippin, que ya estaban desapareciendo entre los árboles de la costa, gritando, Frodo. Frodo, con aquellas voces altas y claras de los Haabits. Legolas y Gimli corrían también. Un pánico o una locura repentina parecía haberse apoderado de la compañía. Nos dispersaremos y nos perderemos, gruñó Aragorn. Boromir. No sé cuál ha sido tu parte en esta desgracia, pero ayuda ahora. Corre detrás de esos dos jóvenes Haabits y protégelos al menos, aunque no puedas encontrar a Frodo. Vuelve aquí, si lo encuentras, o si ves algún rastro. Regresaré pronto. Aragorn se precipitó en persecución de Sam. Lo alcanzó en el pequeño prado, entre los acebos. Sam iba cuesta arriba, jadeando y llamando, Frodo. Ven conmigo, Sam. Dijo Aragorn. Que ninguno de nosotros se quede solo ni un momento. Hay algo malévolo en el aire. Voy a la cima, al sitial de la Maangen, a ver lo que se puede ver. Y mira. Tal como lo presentí, Frodo fue por este lado. Sígueme, y mantén los ojos abiertos. Subió rápidamente por el sendero. Sam corrió detrás de él, pero no podía competir con Trancos el Montaraz y poco después lo perdió de vista. Sam se detuvo, resoplando. De pronto se palmeó la frente. Calma, Sam Gamgee, se dijo en voz alta. Tienes las piernas demasiado cortas, de modo que usa la cabeza. Veamos. Boromir no miente, no es de esa índole, pero no nos dijo todo. El señor Frodo se asustó mucho por alguna razón y de pronto decidió partir. ¿A dónde? Hacia el este. No sin Sam. Sí, aún sin Sam. Esto es duro, muy duro. Sam se pasó la mano por los ojos, enjugándose las lágrimas. Tranquilo, Gamgee dijo. Piensa si puedes. No puede volar por encima de los ríos y no puede saltar por encima de las cascadas. No lleva ningún equipo. Tendrá pues que volver a los botes.
A los botes.
Corre hacia los botes, Sam, como un rayo.
Dio media vuelta y bajó a saltos el sendero.
Cayó y se lastimó las rodillas.
Se incorporó y siguió corriendo.
Llegó así al borde del prado de Parth Geilan, junto a la orilla, donde habían sacado las barcas del agua.
No había nadie allí.
De los bosques de atrás parecían venir unos gritos, pero no les prestó atención.
Se quedó mirando un momento, inmóvil, boquiabierto.
Una embarcación se deslizaba sola cuesta abajo.
Dando un grito, Sam corrió por la hierba.
La barca entró en el agua.
«Ya voy, señor Frodo.
Ya voy»,
gritó Sam.
Se tiró desde la orilla con las manos tendidas hacia la barca que partía.
Dando un grito y con un chapoteo cayó de cabeza a una yarda de la borda en el agua profunda y rápida.
Se hundió gorgoteando, el río se cerró sobre la cabeza rizada de Sam.
Un grito de consternación se alzó en la barca vacía.
Una pala giró y la barca viró en redondo.
Sam subió a la superficie burbujeando y debatiéndose, y Frodo llegó justo a tiempo para tomarlo por los cabellos.
Los ojos redondos y castaños miraban el aire con miedo.
«Arriba, Sam, muchacho»,
dijo Frodo.
«Tómame la mano.
Sálveme, señor Frodo»,
jadeó Sam.
«Estoy ahogándome.
No le veo la mano.
Aquí está.
No aprietes tanto.
No te soltaré.
Quédate derecho y no te sacudas, o volcarás el bote.
Bueno, aférrate a la borda, y déjame usar la pala».
Con unos pocos golpes Frodo llevó de vuelta la barca a la orilla y Sam pudo salir arrastrándose, mojado como una rata de agua.
Frodo se sacó el anillo y pisó otra vez tierra firme.
«De todos los fastidios del mundo tú eres el peor, Sam»,
dijo.
«Oh, señor Frodo, es usted duro conmigo»,
dijo Sam temblando de pies a cabeza.
«Es usted duro tratando de irse sin mí y todo lo demás.
Si yo no hubiese adivinado la verdad, ¿dónde estaría usted ahora?
A salvo y en camino.
A salvo»,
dijo Sam.
«Solo y sin mi ayuda.
No hubiese podido soportarlo, sería mi muerte».
«Venir conmigo también puede ser tu muerte», Sam dijo Frodo, «y entonces yo no hubiese podido soportarlo».
«No es tan seguro como si me quedara», dijo Sam.
«Pero voy a Mordor».
«Lo sé de sobra, señor Frodo».
«Claro que sí.
Y yo iré con usted».
«Por favor», Sam dijo Frodo, «no me pongas obstáculos.
Los otros pueden volver en cualquier instante.
Si me encuentran aquí, tendré que discutir y explicar y ya nunca tendré el ánimo o la posibilidad de irme.
Pero he de partir enseguida.
No hay otro modo».
«Sí, ya lo sé», dijo Sam.
«Pero no solo.
Voy yo también, o ninguno de los dos.
Antes desfondaré todas las barcas».
Frodo rió con ganas.
Sentía en el corazón un calor y una alegría repentinos.
«Deja una»,
dijo.
«La necesitaremos.
Pero no puedes venir así, sin equipo ni comida ni nada.
Un momento nada más y traeré mis cosas»,
exclamó Sam animado.
«Todo está listo.
Pensé que partiríamos hoy».
Corrió al sitio donde habían acampado, quitó un bulto de la pila donde Frodo lo había puesto, cuando sacara de la barca las pertenencias de los otros, tomó otra manta y algunos paquetes más de provisiones y volvió corriendo.
«He aquí todo mi plan estropeado»,
dijo Frodo.
«Imposible escapar de ti».
«Pero estoy contento, Sam».
«No puedo decirte que contento».
«Vamos.
Es evidente que estábamos destinados a ir juntos.
Partiremos, y que los otros encuentren un camino seguro.
Trancos los cuidará.
No creo que volvamos a verlos».
«Quizás sí, señor Frodo».
«Quizás sí», dijo Sam.
Así Frodo y Sam iniciaron juntos la última etapa de la búsqueda.
Frodo remó alejándose de la costa y el río los llevó rápidamente, a lo largo del brazo occidental, más allá de los acantilados amenazadores del Tol Brandir.
El rugido de las cataratas fue acercándose.
Aun con la ayuda de Sam costó trabajo atravesar la corriente en el extremo sur de la isla y virar al este hacia la orilla lejana.
Al fin llegaron de nuevo a tierra en el flanco sur de la Maan Lab.
Allí encontraron una costa empinada y sacaron la barca del río, la arrastraron arriba y la ocultaron como mejor pudieron detrás de unos peñascos.
Luego, cargando al hombro los bultos, partieron en busca de un sendero que los llevara por encima de las colinas grises de los Emin Muil y descendiera internándose en el país de la sombra. Fin de la primera parte.